MacDonald, I'm a native of the Isle. Was born among old Erin's bogs when I was but a child. My father fought in 98 for liberty so dear. He fell upon old Vinegar Hill like an Irish volunteer. Then raised the harp of Erin, boys, the flag we all revere. We'll fight and fall beneath its folds like Irish volunteers. Then raised the harp of Erin, boys, the flag we all revere. We'll fight and fall beneath its folds like Irish volunteers.
Los procesos migratorios son propios a la especie humana y a otras muchas especies. Dichos procesos nacen del instinto de conservación de la especie y del individuo, y se deben siempre a una evaluación comparativa del entorno donde se vive, en cuanto a los recursos y posibilidades con que se cuenta, y de un entorno diferente, en el que existe una percepción de que esos recursos y posibilidades pueden ser mayores y mejores. El nativismo es una ideología o pensamiento político y social que defiende o privilegia a los nativos o autóctonos de un territorio y sus intereses, y por tanto rechaza a los inmigrantes extranjeros. Es reseñable el caso de Estados Unidos, sociedad abierta multiétnica con una población de unos 326 millones de habitantes, donde solamente unos 4 millones son descendientes de los pueblos nativos de los Estados Unidos, y el resto de población es fruto de la inmigración muy reciente en términos históricos. Ingleses, irlandeses, alemanes, italianos, rusos, muchos otros países europeos, países africanos, chinos, japoneses, filipinos y de países latinoamericanos, así como de países de religión islámica y religión judía. Dependiendo de la época histórica, los grupos más numerosos que emigraron inicialmente a los Estados Unidos rechazaban a los grupos menos numerosos que les siguieron, y así sucesivamente, produciéndose cierta integración con el paso del tiempo, pero permaneciendo en el colectivo imaginario de dicha sociedad una gradación de nacimiento y de jerarquización de derechos relacionado con la mayor antigüedad de los antepasados emigrantes. Jared Diamond dijo: "La realidad es que todos los estadounidenses son o bien inmigrantes o bien descendientes de inmigrantes. La amplia mayoría emigró al país en los últimos 4 siglos. E incluso los nativos americanos son descendientes de inmigrantes hace como mínimo 13.000 años.
My name is Tim MacDonald, I'm a native of the Isle. Was born among old Erin's bogs when I was but a child. My father fought in 98 for liberty so dear. He fell upon old Vinegar Hill like an Irish volunteer. Then raised the harp of Erin, boys, the flag we all revere. We'll fight and fall beneath its folds like Irish volunteers. Then raised the harp of Erin, boys, the flag we all revere. We'll fight and fall beneath its folds like Irish volunteers."
Comienza Jugando con los Abuelos. Hola a todos y bienvenidos a la Yayo Cueva. Os saluda Eduardo Molins.
Hola a todos.
Y aquí un servidor, Alejandro Torío. Eduardo, que estamos tú y yo solos.
Sí, señores. Y hoy vamos a hacer un ejercicio de enorme sinceridad con nuestros oyentes, porque se nos ha liado un poco la cosa y hemos tenido que hacer uno de esos programas que nosotros llamamos A Portagayola. ¿En qué consiste un programa A Portagayola? Consiste en que normalmente el lunes se reúne el consejo de dirección y redacción de este podcast y dice: "Tío, ¿no íbamos a grabar el sábado?" "Sí, pero es que no pueden grabar los que habíamos quedado y tal. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿De qué hablamos?"
Mira en la nevera a ver qué encuentras. Efectivamente, y eso se acumula con tu vida diaria, con tu trabajo, con tus quehaceres, y dices, grabamos el sábado seguro, y miras la agenda del futuro y dices, es que tenemos que grabar este sábado, tenemos, porque hemos descubierto que la cadencia y el ofrecer siempre un programa es bueno, es mucho mejor que no grabar nada, siempre.
¿Un mal programa es mejor que no programa?
Pues,
no va a ser malo, pero va a ser
No, efectivamente.
Va a ser peor que otros, va a ser peor que otros, porque sí, siempre que traemos invitados la cosa mejora mucho, pero bueno, oye.
Mucho. ¿Qué pasa? Que a diferencia de muchos otros programas, es que a nosotros nos lleva trabajo prepararnos. Mm. Vale, más sonado como una crítica mal, ¿no? Pero no quería que sonase como una crítica despectiva ni nada al respecto, sino simplemente es nuestro formato. Como le damos tanta morcilla histórica, le damos tanto trabajo, pues al final yo creo que por programa son 8 horas, hombre, o sea, fácilmente 4 tuyas, 4 mías, mínimo, pero mínimo, minimísimo, ¿eh?
Muy, muy minimísimo.
Eso
muy
es.
Muy minimísimo. Mira, precisamente lo escuchaba en otro programa nuestro, que decíamos que es aproximadamente más bien tirando a 20.
A 20, ¿no? Eso me cuadra.
Entre pitos y flautas, claro, de preparaciones, lecturas, no sé qué, edición, se nos va a 20 horas.
Claro.
Entre los dos,
claro,
entre los dos, y ya me doy cuenta entre otros que colaboran también.
Claro, que ellos vienen con la experiencia de 30 años normalmente de sobre
de
un
juego,
tema, ¿no? De juego, un tema, y por eso nos gustan los invitados. Para muestra un botón, yo me he terminado de ver la película exactamente hace una hora, es la segunda vez que lo veo. O sea, que así son las cosas. Pero bueno, le vamos a dar salero, nos lo vamos a pasar muy bien y de eso consiste, ¿no? Que también la audiencia se lo pase bien.
Venga, y vamos a contar de qué vamos a hablar hoy. Y hoy lo que vamos a hablar es de un juego que nos enseñaron en las CLC o Conexión Lúdica Conexión, esas jornadas que organizan los amigos de Conexión Lúdica, Gizmo, Fran, en este caso también 13 Bicis... Y que estuvimos pues unos días en una casa rural, 20 jugones jugando como bestias pardas. Y uno de los juegos que nos enseñó Gizmo fue este, el Tammany Hall. La verdad es que lo jugamos, a mí me encantó, yo creo que a ti también te gustó mucho.
A mí también, porque no me frío el cerebro, es fácil.
Y es un eurazo sin fisuras.
Correcto. Y además es una buena manera de perder amigos. Entonces lo tiene todo.
Bueno, bien, pero como cualquier otro. O sea, de estos es un juego, pero que estaba muy bien. Y luego ya, digamos, esta es la típica cosa que dijimos, esto va a la nevera, porque nos gustará jugarlo otra vez y nos gustará hablar de ello. Porque aquí detrás hay un tema que hay que investigar un poco. Y efectivamente... hay que investigar qué es eso de Tammany Hall, que es, luego os contaremos lo que era, y qué es esto de los inmigrantes y una serie de problemas que de repente, no sé si me lo dijiste tú o lo vi y tal, y conecté la neurona, y resulta que es que la película Gangs of New York,
claro,
va de esto. O lo comentaron en la partida. La cuestión es que al final esas dos cosas dices, ah, coño,
es verdad.
O sea que va de esto.
Claro.
Entonces, Gangs of New York, yo cuando la vi, lo que pensé es, ah, pues es una, bueno, pues es una bonita película, es un muy interesante, y yo pensé que todo lo que salía en esa película, pues era un poco fantasioso. Y de fantasioso nada. Todo lo que sale en esa película está basado en hechos absolutamente reales y la mayor parte de los personajes principales que salen existieron y tienen una importante influencia en la historia de la ciudad de Nueva York.
Bien dicho, porque es una película del 2002 claro, ya la vi cuando en el cine, me acuerdo perfectamente, pero ya está. No le di más importancia, es de Martin Scorsese, en mi cabecita no estaba como una de sus buenas películas o grandes películas, era, ah, bueno, vale, pues ya está. Pero al jugar el juego, ver la portada y alguien mencionarlo, que no sé quién fue, todo, como dices tú, conectaron los puntos grises en la cabeza, ¿no? Y dices, ah, espérate. Y claro, cuando hay un juego, cuando hay una historia y cuando hay una película, entonces hay un programa de los abuelos.
Exactamente. Y entonces aquí ha pasado también un poco, porque como decimos, el lunes pues nos ponemos con eso y yo que tengo más tiempo, pues dije, venga, pues empiezo a preparar el programa. Y empiezas a tirar de las cerezas.
Eso.
Y salen, pero un montonazo de cerezas. Pero un montón. Que yo tengo aquí muchas apuntadas, muchas cositas apuntadas, que os las iremos contando. Pero yo creo que hay una historia básica que, bueno, queremos contaros varias cosas. Primero, ¿cómo es el juego? ¿En qué consiste el juego? Después, otra cosa que os quiero contar es quién es este alcalde de Nueva York. Ahora, primero, ¿qué es Tammany Hall? Y una vez que sepamos qué es lo de Tammany Hall, cómo funcionaba, ¿quién era William Tweed? William Boss Tweed, el jefe, se llamaba, ¿no?
Tweed. Que incluso marcó un periodo, ¿no? Hay un periodo que se llama el periodo Tweed, si no
sí,
me equivoco.
Efectivamente.
O sea, fijaros la importancia del personaje.
Ojo, para que ya os vayáis haciendo una idea, es posterior a lo que se llamó el periodo de los 40 ladrones.
Muy bien. Ese no lo conocía, ese periodo, pero vale, vale.
Pues es justo el anterior, que era el anterior alcalde que montó el consistorio con 20 concejales y 20 ayudantes de concejales. Entonces eran 40, que llevaban todos yeah. los distritos. Y se conoció como el gobierno de los 40 ladrones. No digo más nada.
Queridos, siempre hay que conocer vuestros orígenes para saber por qué eres tan grande. Y aquí es Nueva York, ¿no? Que estamos hablando de Nueva York.
Sí, sí, sí. Entonces, bueno, luego. Bueno, y luego muchas cosas que vamos a ver, digamos, aparecen en el juego tangencialmente. Lógicamente es un juego sencillo, pero aparecen cositas. Y algo para que. Digamos, para que entendáis toda esta historia y entendáis lo que pasa en esa película, que por supuesto os recomiendo que le echéis un vistazo, lo tenéis en 200 plataformas, así que eso no os va a costar nada encontrarlo porque es gratuito y tal.
En Prime, yo lo vi en Prime. Y
sí, en Prime lo hay, pero también lo hay en Filmin y en, no sé, en alguna otra más.
Vale,
o sea,
vale.
Pero vamos,
okay.
Sí. Que ya es una peli de estas...
Sí, sí.
Ya se ha convertido en clásico.
¿No? Ya es una peli amortizada.
Es amortizada, sí. Entonces, bueno, pues yo creo que vamos a hablar de esas tres
muy
cosas y lo que surja.
Muy bien,
¿vale?
Pues entonces, Eduardo, nos vamos al turrón, ¿no? Y te digo...
Vamos, sí.
Y digo eso de, Eduardo, pon tu mejor voz y dinos de qué vamos a hablar hoy.
Hoy hablaremos de Tammany Hall.
Pero antes, 20 segundos de publicidad.
Setrupo, tengo aquí un mensaje de los abuelos, que me piden que les mandemos una promo de En Caso de Empate.
No tenemos, promocionarnos no lo nuestro.
Ya, lo nuestro es traer un invitado y que hable de sus tres juegos favoritos.
Sí, de su top 3, pero acabamos divagando, hablando de las partidas al Brasco Gelete.
Eso es, pero siempre teniendo en mente los juegos de mesa, no te desvíes y sigue la escaleta.
La escaleta, ¿pero qué me estás contando?
Bueno, una de esas palabras raras que le gusta utilizar a los divulgadores lúdicos, ya sabes, bagaje, funciona como un reloj...
Podéis escuchar todas estas expresiones en nuestro podcast En Caso de Empate.
Y lo podéis escuchar en iVoox.
Pues muy bien, chicos. Ya estamos aquí de vuelta. ¿Y qué os puedo contar? Vamos como siempre a nuestra ficha BGG. Bueno, pues mirad, Tammany Hall es un juego que tiene una media de una puntuación de 7,3 con 3.900 ratings. No está nada mal, ¿eh? Y no está nada mal, y eso se indica inmediatamente en el ranking, porque está en el overall ranking en el número 783, que la gente dirá, oh, eso es muy, es un número muy alto. No te creas, es un número majete, ¿eh? O sea, ya cuesta aparecer en esta lista. Y de juego estratégico en el número 450. Vale. Lo interesante es un juego de 3 a 5 jugadores. Y claro, ¿por qué? Porque es un juego de mayorías y pocos juegos de mayorías hay que no sean a partir de 3. Los hay y los tengo aquí en mi colección. Alguno de mayoría que no es, que es para 2, ¿vale? Pero es más difícil. Este es de 3 a 5 jugadores. Se tarda
y
unos
recomendamos que sean más bien 4 o 5, ¿no?
Sí, porque... aquí mismamente la gente ha votado y dice que su mejor número es 5. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Nosotros lo jugamos en la CLC a 5 y sí. Fue fantástico. A
y
menos
molaba.
A 4, a lo mejor lo fuerzas, a menos no lo veo. No lo veo para nada.
Efectivamente.
Su duración es muy interesante, pues son 90 minutos. 90 minutos porque es un juego sencillo. Tiene tres momentos importantes que se llaman los de votación. Luego se hace un recuento final de partida y pim pam. Has perdido.
Es un
dos.
Juego. ¿Hora y media jugando 5?
Sí, sí.
¿Por las risas mayormente?
Sí, sí, sí. Por las risas, correcto.
Y de explicación, pues también de...
Nah.
vamos, una explicación bastante... Espera un momento, porque estaba intentando poner...
10 minutos, diría, de explicación. A lo mejor al principio a la gente le vuelve un poco loco, pero en el momento que te has echado así un turnillo, ya lo ves todo claro. Y eso, eso se ve inmediatamente en lo que llamamos el peso, que tiene una dificultad de 2,76. Perfectamente
sí,
puesto.
Sí,
ya está.
Sí, eso es.
Ah, eso es lo
eso
que
es.
Su diseñador es Doug Eckhart, o Eckhart, que es, has puesto tú y me parece muy bien dicho, un one hit wonder. O sea,
es un one hit wonder.
No tiene más. Este chico no. Hizo esto, tiene otro juego por allí que, vamos, en una pinta malísima, no dice
no,
nada.
No, tiene, o sea, tiene una producción lamentable, pero tiene una pinta de ser una cosa parecida a esta.
Ah, vale.
Pero okay. Yo creo que con este juego, o sea, lo que me ha llamado la atención es que es un juego muy redondo.
Sí.
Porque tiene, en el fondo, tiene muy pocos conceptos. Hay una cosa que me encanta y es que está todo en el tablero.
Oh, correcto.
En el tablero está puesto la secuencia de juego. Todo está en el tablero. No te hace falta las reglas para nada. Aparte que son 7, las estáis viendo ahí, son 7 páginas. O sea, bueno, 7, mentira, menos la portada que es una y ya está, 6 páginas de reglas.
Sí.
Y de las cuales una es un dibujo entero del tablero.
Que mira, que me viene muy bien que me digas el dibujo del tablero, porque el ilustrador es Peter Dennis y este es un grande. O sea, quedaros con este nombre, el tablero es precioso, la portada del juego es súper chula, que si te ves la película y te ves fotografías de la Wikipedia del alcalde, alucinas. O sea, esto está súper, súper bien. Fíjate una cosa curiosa. Aunque sea de noche, todo tiene un color rojizo en la portada, porque claro, es una época que no había electricidad. Todo es luz de velas, antorchas y luz de gas en algunos casos, ¿sabes? Entonces no está mal tirado.
Si queréis saber más sobre iluminación de ciudades, os remitimos a nuestro programa de Tesla.
No, qué bueno eres, tío. Muy bien, fíjate que Peter Dennis, para que lo sepa la gente, el Brass Lancashire, el nuevo, el arte gráfico es suyo. A mí, en mi opinión, un poco oscuro, pero venga, vale. El Age of Steam dicen que es suyo. Me sonaba a mí que había otro, el Few Acres of Snow. Anda, qué bueno, el del Few Acres of Snow es suyo. El London, pero el de Tree Fork. El This Wall, que no sé si tú lo has jugado alguna vez, es un juego que publicó Devir, súper buscado, pero que ya no lo encuentras en ningún sitio. Y el Automóvil, pero el Automóvil, ¿qué edición será la suya? No, esto está mal. Vale.
No.
Dudo mucho que sea suyo. Ah, está mal. Debe ser el primer Automóvil. Vale, ese sí, el de Trifog. Este debe haber trabajado mucho con Wallace.
Amigo.
Sí, curiosamente, preparándome un poquito el juego, había por ahí un vídeo que decían, bueno, está ligeramente basado en el juego de Wallace Liberté, y me quedé allí con la idea y dije,
bueno.
Ligero, ¿no? Ligero.
Hay una aromilla.
Uh-huh. Que, por cierto, si queréis saber algo más de Liberté... tenéis nuestro programa. No lo podía evitar.
Bueno, ay, qué bueno.
Perfecto. Bueno, pues nada, hablemos un poquito del juego, ¿no? Porque ya no hay nada más aquí que contar en la ficha.
A ver, el juego la verdad es que es muy sencillito. O sea, tenemos... joder, estoy empeñado, estoy clicando aquí en el StreamYard,
sí,
en la pantalla, y no, tengo que clicar en la otra pantalla. Joder,
ah, claro,
dos
sí, pantallas, estás compartiendo pantalla.
Me estoy volviendo turunato.
ya.
Vale, entonces, tenemos la ciudad de Nueva York, la parte de Manhattan.
¿Eso es el tablero? ¿No?
Sí, vale. Sí, donde está... Vamos a intentar ponerlo un poquito más grande. De todas maneras, como esto es un podcast, tampoco vamos
a
insistir en el asunto. Bueno, hay 3 zonas y cada zona está dividida en una serie de distritos. ¿Vale?
Sí.
¿Por qué es importante cada uno de estos distritos? Porque son, al final, este juego va de elecciones. Va de mayorías que al final vuelcan en unas elecciones.
Correcto. Los distritos son distritos electorales, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Y entonces tú tienes que ganar la mayoría en los distritos electorales. ¿Y cómo ganas las mayorías en distritos electorales? Pues los ganas con los votos de la gente. ¿Y cómo consigues los votos de la gente? Arreándoles para que vayan a votar. Así de claro os lo digo. Y si habéis visto la película...
Es genial.
Os daréis cuenta de cómo funcionaba la votación. Esa es una de las cosas que tengo ahí apuntadas para contaros luego y es, claro, antiguamente las votaciones, pues, o sea, las, ¿cómo se llama esto? Las tablets y esas cosas conectadas con una red que van a no sé qué y tal, pues no funcionaba así, sino que había unas oficinas en cada uno de los, pues en la oficina del sheriff o en algún sitio, a modo de colegio electoral del que nosotros conocemos, donde la gente iba a votar. Y te vas a votar y decías, hola, soy fulano y vengo a votar. Y se supone que si estás en Nueva York y estás en ese distrito, es porque te corresponde estar ahí y puedes votar. Si eres mujer, no puedes votar. Si eres negro, no puedes votar. Pero si eres un tío con aspecto así más o menos de blanco, pues sí puedes votar. Y entonces pues te apuntan y ya está, y te votas. Si después de comer te apetece volver a votar, pues también lo puedes hacer porque no se puede controlar. Y si quieres ir al distrito de al lado a votar también en el distrito de al lado, pues también lo puedes hacer.
Pues también.
¿Por qué no?
¿Vale? Y eso se ve muy bien en la película porque están los matones o los que se encargan de asegurarse que tú vayas a votar, porque no te vas a quedar allí.
Las
bandas que dicen, necesitamos votos irlandeses, pues me voy a asegurar de azuzar a los irlandeses para que vayan a votar. Pero... tú fíjate en la peli, qué escena, espera, dame un segundo, en la peli, es que es genial. Termina uno de votar, le coge el matón por el cuello, le lleva a la barbería para afeitarle, limpiarle, que parezca vuelva otra persona, y que vuelva al mismo sitio a votar.
A votar otra vez. Y hay una también que dice, pero si ya he votado tres veces por no sé qué. ¡Que solo has votado tres veces! ¡Eres un inútil! ¡Venga, camina y vete otra vez a votar!
¿Y es aquí donde puedes meter la frase esta de William Tweed de primero de política? ¿O lo dejamos para más adelante?
Más adelante.
Okay.
Bueno, entonces, vamos a explicaros otro concepto básico del juego, ¿vale? Y es que aquí me voy a ir a los componentes. Entonces, nosotros vamos a tener una serie de... lo que se llama aquí los meeples, vaya, los word...
Los matones. Llámalos
los matones. Los jefes de banda, digamos.
Eso.
Son los matones. Y entonces, ¿tú cuántos votos tienes en uno de los distritos? Pues tienes tantos votos como matones tengas. Más unas fichitas, que son estos discos de aquí, que son los favores políticos. Y los favores políticos, pueden ser de cada una de las cuatro comunidades que hay en Nueva York, que son irlandeses, los ingleses, que son los que se llaman en la película los nativos, los alemanes y los italianos. Y además el juego empieza, digamos, solamente con irlandeses, ingleses y alemanes. ¿Por qué? Porque los italianos vinieron más tarde. En la ciudad de Nueva York, las primeras, olas de inmigración fueron primero las de alemanes y después las de irlandeses. Y los irlandeses empezaron a llegar a mansalva en los años 40, de 1840, por el hambre de la patata, la gran hambruna de Irlanda de esa época. Que eso también da para... Vale que no hay juego de eso, gracias a Dios, porque sería muy deprimente. Pero bueno, pues empezaron a llegar irlandeses a mansalva y por eso están ya junto con los nativos y los alemanes. Por cierto, estamos hablando de un 35% de la población eran inmigrantes irlandeses cuando Tweed era alcalde, ¿vale? O sea, tienen una importancia muy grande. También te diré, Alex, porque eso seguro que no lo sabes, había irlandeses que la mayoría eran católicos. Y, lógicamente, no se llevaban bien con los WASP, con los ingleses, que eran mayormente protestantes. Pero, además, había irlandeses del norte que eran protestantes. Y entonces, pues tenían sus propias. Había su orden de Orange.
Claro.
Y había, la orden de Orange era irlandeses protestantes. Que también se llevaban a matar con los ingleses, pero se llevaban a matar con los irlandeses católicos. Con lo cual, era un follón.
Yo, el comentario por mi parte, tengo la duda razonable si los ingleses son lo que se llaman los nativos. Simplemente
sí,
una duda.
Sí, pues, sí, sí, lo son.
Sí, lo son.
No, vale. No te quepa ninguna duda.
Vale, pues ya está. En la peli me daba la impresión que incluso a los ingleses los William el Carnicero los miraba de mala manera.
Claro, ¿por qué? Porque en la película, en el fondo, están a solamente 30 años de la guerra britono-americana de 1812.
Sí, claro.
Que estuvieron pegándose otra vez después de la Guerra de Independencia. Mm. Que la Guerra de Independencia no estaba tan lejana. O sea, la Guerra de Independencia es en 1776.
Es que, claro, es que Billy el Carnicero perfectamente, y no sé si lo dice, eso de
su padre,
mi padre murió por esta patria.
Claro. Pero en la guerra de 1812.
Ah, ok, vale.
Que era justo de 30 años antes, que esa es una generación. Entiendo. Digamos que su abuelo podía haber luchado contra los ingleses. Perfectamente.
Muy, bien. Muy interesante. Vuelvo a hacer una parada aquí de un concepto importante. Son los matones. Los matones son unos meeples con forma de meeple, no de matón, pero de un poco. No es un cubito, es un meeple.
No, llevan una chistera, llevan un stove hat.
¿En el juego?
Sí.
Vale.
Es que no tenemos el juego, chicos. Por primera vez estamos hablando de un juego que no lo tenemos físicamente ni Alejandro. Sorpresa, ni yo, porque eso no es ninguna sorpresa.
Vale. Bueno, entonces, y quedaros con esta idea. Cuando se van a resolver las elecciones o quién ha ganado en cada distrito electoral, se cuenta, en principio, el conteo más básico que hay es cuántos matones tienes en ese distrito electoral.
Eso es.
Si yo, como jugador rojo, he puesto dos matones allí, y Eduardo, como jugador negro, solamente tiene un matón
ahí,
pues he ganado yo. Lo que pasa que esto viene condicionado, esa votación viene condicionado por las fichas de influencia, ¿no?
De favores políticos.
Favores políticos, eso es.
Y entonces, ahí está el chiste de este juego, en el cual tú puedes... O sea, tú lo que vas a hacer en el turno es muy sencillo, es muy rápido. Es tú vas a poner uno o dos matones.
Eso es.
Y después de poner el primer matón, que ese siempre lo tienes que poner, puedes o poner un segundo matón o llevar población nueva, que son los cubitos. Los cubitos son población.
Eso
y es. Los meeples son los matones.
Mm-hmm.
¿Por qué es importante esto? Porque tú no vas a poder... Bueno, porque primero, llevar población de cualquiera de los que están desembarcando en, ¿cómo se llama el sitio? La
Castle
isla
Garden.
Castle Garden,
uh-huh.
¿Vale? Pues cualquiera de los de estos cubitos que tú lleves te va a dar además una ficha de favores políticos. Con lo cual, oye, divinamente. Y cuando
ficha
lleguen las votaciones...
Muy importante. O sea, tú te vas... Entonces, ¿qué has hecho conceptualmente? En lugar de llevarte el matón a un distrito, te has llevado virtualmente, porque no es verdad, pero es como si te lo hubieses llevado a Castle Garden. ¿Para qué? Para atraer a un inmigrante o un conjunto de inmigrantes de Castle Garden, que es la antigua isla de Ellis, ¿vale? Te lo traes de allí y te lo llevas al distrito que tú quieras. Si te llevas un cubito verde, al mismo tiempo te ganas una ficha verde, que lo que se me ha ido otra vez de la cabeza, y la ficha verde es, ¿cómo era?
Favor político.
Favor político.
La tengo aquí, political favor chip.
Ahí está, gracias, tío, sí. Favor político, ¿vale?
Sí.
Y entonces volvemos a la idea esta que os estábamos contando de cómo es la votación. La votación, se cuentan los matones que tienes, y luego... Cada jugador que tiene matones en ese distrito elige los favores políticos que quiera, los pone en su mano,
pero solamente de la población que esté en ese sitio.
Correcto.
Es decir, si no hay irlandeses en el distrito donde tú vas a disputar las elecciones, te va a dar igual los favores políticos que tengas de los irlandeses porque no los puedes usar.
No los puedes. Muy importante. Y entonces lo pones en la mano a puño cerrado y eso en un momento todos damos la vuelta, abrimos el puño y contamos cuántos favores políticos hemos utilizado.
Más matones y quien tenga más gana. Se quitan todos los matones excepto el que ha ganado.
Uh-huh.
Y además te llevas un puntito de victoria.
Así está. Pim, pam. Eso es una votación del distrito número uno. Pero es que luego te vas al distrito número dos y repites eso. Y luego al distrito número cuatro y repites eso. Y así continuamente.
Hay un orden que viene en el mapa, efectivamente.
Correcto. Entonces tienes que pensar muy, muy bien dónde utilizar tus favores políticos. Porque hay distritos que a lo mejor no te vale la pena luchar por ese distrito porque dices, es que prefiero utilizar mi energía de favores políticos en otra sitio.
Porque aquí, como todo, es un juego de recursos limitados. Entonces, los favores políticos son recursos muy limitados. Bueno, pues al final de todo esto, se hacen las elecciones en todos los distritos. Esta es una cosa muy rápida, realmente. Uh-huh. Y al final, se cuentan varias cosas. Primero, el que más distritos controla es nombrado alcalde. ¿Vale? Y por otra parte, se mira la población que controlas tú, porque claro, en cada uno de los distritos solo queda un canchanchito, un mipel, un guardia.
Uh-huh.
Y todos los cubitos que tengas ahí es la población que tú controlas. Tú sumas toda la población que controlas de, en este caso, pues de irlandeses, cubitos verdes. ¿Cuántos tengo yo? Pues yo tengo 3, yo tengo 4, yo tengo 0. No sé. Pues el que más tenga pone aquí, pone en la casilla de...
Lo indica en el tablero. Yo soy el que más
líder
controla.
Líder inmigrante, pues un cubo suyo, y lidera a esa comunidad. Y le dan 3 favores. Para el turno que viene, con lo cual, guay del Paraguay. Y se hace lo mismo con los ingleses, con los alemanes y con los italianos.
Claro.
Así sí, as that. Ya, parece muy sencillo, ¿verdad? Bueno, pues ahí, aquí es donde está bastante la chicha. Y luego tiene otro interesantísimo desequilibrador, porque aquí, claro, el tema me podría parecer un poco soso, pero luego viene la parte de los cargos políticos que tiene que dar el alcalde. Por ser alcalde ganas 3 puntos de victoria, que está muy bien, pero el alcalde está obligado a repartir los cargos, los 4 cargos políticos que hay entre los otros jugadores.
Y eso... Eso mola, porque son cargos, pues son superpoderes. Cargos los describimos, pero esos superpoderes te ayudan a ti como jugador, pero tú como alcalde no te puedes dar un superpoder para ti.
A ti te han dado 3 puntos.
Te han dado 3
y tienes, eso sí, el poder de repartir a quien consideres.
Claro.
Entonces, claro, tienes que darle cargos a tus enemigos. Y eso es una faena muy puñetera, porque... Mira, es muy rápido. Sí. Lo que pueden hacer los cargos, ¿no? Hay uno que lo que te hace es que te da todos los turnos, hasta las siguientes elecciones, te va a dar una ficha de favor, la que tú quieras. Un favor político. Eso es potente. Hay otro que lo que hace es que puede bloquear hasta 2 distritos. ¿Qué significa bloquear distritos? Que ya nadie puede poner nada más en ese distrito. Por lo tanto, si tú ya tienes la mayoría, puedes decir, lo bloqueo. Aquí ya no entra nadie más. Puede ser muy útil. La otra es que tienes al jefe de policía. Y el jefe de policía lo que hace es encerrar gente. Entonces, lo que puede hacer es quitar un cubito de cualquier sitio.
¡Qué mala hostia! Eso es
la eso tiene... Claro, muchísimo interés. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, hay un sitio donde tú estás muy interesado en ganar y el otro te puede utilizar favores, hay solamente, por ejemplo, un cubito de los alemanes y tú no tienes favores de los alemanes y el otro sí, dices, sí, sí, macho, pues vas a ver. El jefe de policía coge a tus alemanes y los larga del sitio, los larga del barrio. Y ya no puedes utilizar ya no puedes utilizar tus favores.
Tus favores políticos, claro.
Así que ese es bastante poderoso.
Pero es que, para que la gente lo visualice, es que lo puedes quitar de cualquier distrito, ¿no? De cualquier distrito. Por lo tanto, a lo mejor tú quieres afectas a votaciones de otros dos jugadores en un distrito que tú no tienes nada que ver, pero me interesa mucho que Eduardo gane allí porque me interesa.
Sí, porque puede interesarte. Porque o que tenga posibilidades de lucha, porque a lo mejor yo me desgasto en uno y ya me estoy quedando sin fuelle para los últimos, que los tengo que pelear con Alejandro, porque además hay un orden, se ve en el mapa muy bien, hay un orden de votaciones en los distritos. Entonces, bueno, pues es un juego que tiene muchísima mala baba en ese sentido. Y bueno, y luego hay otro que lo que te hace es que te mueve un cubito, o sea, una población, de un sitio a otro adyacente. Y ese también es pues muy canallesco, porque le puedes hacer al otro mucha pupa. Puedes hacerle a tus rivales mucha pupa. Hmm. Bueno, pues y nada, ese es el juego. Eso se hace durante... Hay cuatro turnos de ir poniendo cositas, elecciones, y así se hace, digamos, 16 rondas. Cuatro turnos, elecciones.
Correcto. Chimpún. Hemos hablado de Tammany Hall. ¿Tiene algo es
Hay
importante?
Uno, sí, el distrito, ¿no?, donde está el Tammany Hall, en vez de valerte un punto, vale dos. Y dos a efectos de ser alcalde.
Vale. Así, ahí hay una buena lucha. También hay que deciros que hay unos distritos muy golosos, que son los que están bordeando la costa, el 1, 2, 4 y 7. Que te,
que son si, los muelles.
Los muelles, correcto. Que si ganas en ese distrito te llevas o bien un cubito o bien un favor político. Y
además es inmediato.
Claro. Ah, bueno, eso de ser inmediato es muy bueno. Inmediato. Porque sabes lo que viene después. Entonces, si yo me gasto un favor político, pero consigo ganar ese distrito y luego puedo conseguir otro favor político, dices, bueno, pues lo comido por lo servido. No pasa nada. No he perdido tanto.
Eso es. Y nada, el juego es así de simple y así de tonto.
Y nos queda el
bueno, sí, y luego hay
Slender, ¿no?
Diversas canallas de la calumnia.
¡Calumnia! Eso es.
La calumnia.
Eso es.
Entonces,
solamente a partir de la segunda votación, es decir, tienes que haber pasado la primera votación, solamente después de la primera votación puedes utilizar lo que se llama la calumnia. Que son, cada uno tenemos tres fichas negras representando la calumnia. Entonces, la calumnia la pones en un distrito electoral y el
donde
efecto...
Donde tú ya tengas un
muy importante, un boss. Eso es. Donde tengas un matón y lo que haces es, gracias a eso, te gastas un favor político y quitas a un matón del otro jugador que esté en ese distrito donde hayas puesto la calumnia.
Y puedes incluso hacer con la misma ficha, hacerlo en un distrito adyacente.
Te gastas otro favor político.
Donde también tengas un tío y echas a otro matón de otro.
Ahí está. Que es fantástico. Vamos,
que lo eliminas.
Lo eliminas. Es fantástico. Eso es. Y entonces, ¿qué pasa? La calumnia, ojito, que es un punto de victoria al final de la partida. Entonces, tú mismo si quieres gastar la calumnia o si te las guardas las tres calumnias
Pero,
que tienes.
Por otra parte,
y son tres
si tú te cargas la posibilidad de otro de poder participar en las elecciones, porque le has quitado al único matón que tenía, oye, y te lo llevas tú, pues es un punto que ha ganado. Así que, ni tan mal. Y encima has hecho el mal, que eso en estos juegos pues siempre es divertido.
Es correcto. Y ya está. Eso es todo el juego, ¿no? Ya está.
Y eso es todo el juego. Y es... Y estás, bueno, o sea, a los que les gusta la interacción... Chicos, este es vuestro juego. Bueno, una cosa importante que descubriste tú, Alex. ¿Se puede jugar en qué plataforma?
Sí, Board se llama Board Space. Se puede jugar en varias plataformas. En Board Space tiene la bondad que tiene un bot. Entonces, si no conseguís a cinco amiguitos, que siempre es algo difícil para jugar en línea, pues oye, os ponéis tres personas y metéis dos bots.
Y doy fe de que el bot es un hijo de la gran...
Sí, no está nada mal. Board Space. También me han recomendado otras páginas que la pondremos en nuestro sí. blog, porque curiosamente es un juego que se debe codificar rápidamente. Entonces hay dos o tres otras páginas.
Sí, es que es muy sencillo, si te fijas. El juego es muy sencillo. Y bueno, pero detrás tiene una curiosísima historia, que es esta de Tammany Hall, que yo cuando lo escuché dije, bueno, pues no sé, ¿qué será?
Correcto. Empecemos por
ahí.
Si
quieres, te cuento lo que era el Tammany Hall.
Vamos a ver.
Pues el Tammany Hall era una, lo que llamaríamos ahora, pues una sociedad fraternal. Vamos a ver. En España estamos menos acostumbrados que en los países anglosajones en general a las fraternidades. ¿Vale? Y hablo de anglosajones como ingleses americanos, les gusta mucho la fraternidad, la masonería, el grupo de... O sea, ese tipo de grupos que son lo que se llamaría sociedad civil organizada,
sí.
Lo hacen mucho.
Es verdad.
Nosotros somos más
guerrilleros. El Rotary Club, ¿no? También.
El Rotary Club. Sí, todas esas cosas. O sea, nosotros, los latinos, somos mucho más guerrilleros y de ir a lo nuestro. Y de desconfiar del otro y de tal. Porque somos así. ¿Qué le vamos a hacer? Y aquí, pues, las sociedades fraternales, pues, o sea, las sociedades, digamos, en principio de ayuda de unos a otros, en función de intereses comunes, pues está mucho más extendido que en nuestra cultura, ¿no? Bueno, pues la sociedad, esta Tammany Hall, fue fundada en 1780. O sea, poco después de terminar la Guerra de Independencia americana. Y entonces, donde en principio, pues personas de ideas afines se podían reunir para socializar, ayudarse, hablar de política, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y viene de un jefe indio, uno de los Lenapes, que se llamaba Tamanend. Y este jefe indio es de 100 años antes, de 1680, cuando los primeros colonos, estos de Pensilvania, con los que era un jefe, digamos, que hoy se consideraría pacifista. Y era un jefe pacifista que llegó a muchos acuerdos con los colonos de Pensilvania. Y era, pues, lógicamente, era, pues, muy apreciado y muy querido por los colonos y, bueno, por su pueblo también. Logró, pues, eso, al lograr muchos acuerdos con los colonos y sus famosas palabras de viviremos en paz mientras los ríos fluyan y mientras duren la luna y las estrellas, pues los americanos lo tuvieron muy en consideración. Y los, al final lo que se creó alrededor de este personaje de Tamanen fue un aura y un mito del jefe que ayudaba a los que estaban ahí, a los que venían nuevos, a los que, en fin, en general eran los nativos de ahí. Por eso digo que esta lectura que hemos hecho al principio del programa es que tiene mucho sentido, porque siempre hay uno que estaba antes que tú.
Sí, efectivamente.
Siempre hay uno que estaba antes que tú,
correcto,
que es el nativo.
Claro.
Entonces, por eso estos, sí, eran, luego veremos que eran nativistas, pero ya veremos cómo. Y entonces, bueno, pues a partir de este, digamos, ensalzar esta figura, se empezaron a celebrar lo que llamaban festivales Tammany, pues de, supongo, de ponerse ciegos de comer y de beber y de bailar. Y se organizaron varias sociedades Tammany en varios estados. Entonces, una vez que se montan estas sociedades, lo que pasó es que la vertiente política, en el caso de la del estado de Nueva York, pues fue derivando hacia una mayor sociedad más de tipo político que de otra cosa. Y estas sociedades, esta sociedad concretamente se acabó convirtiendo en la vertiente política, en el brazo, digamos, del Partido Demócrata.
Ojo, que no tiene nada que ver el Partido Demócrata que conocemos ahora con el de esa época.
Vamos a ser, vamos por simplificar. Los demócratas de antes de Kennedy, y no mucho antes, porque también con Kennedy tuvieron sus cositas en el sur, casi te diría de antes de Nixon, fíjate, que de Kennedy. Bueno, los demócratas tendían a ser los que, bueno, pues eran más racistas, eran más nativistas en el sentido de que no querían que vinieran nuevas oleadas de inmigrantes que no hablaran su idioma, ¿se entiende? Porque si viene un inglés, pues bueno, vale. Pero si viene un alemán, que habla una cosa muy rara, pues no me gusta.
Y si viene un irlandés, tampoco, porque no lo entiendo.
Y además es católico. Y además, yo qué sé, no. Vale, entonces, entendamos el Partido Demócrata como los demócratas de hace 200 o 300 años, ¿vale? Que es levemente distinto. Y entonces, al principio, este Tammany Hall, efectivamente, se llamaban a ellos mismos los nativistas. Pero también es verdad que se empezaron a dar cuenta de que estas nuevas oleadas de inmigración se acababan estableciendo. Y concretamente en este caso, y ya me estoy yendo a los años que nos importan, a 1820, 1830, 1840, cuando empezaron a llegar todos estos emigrantes irlandeses, se dieron cuenta de que, primero, les hacía falta, si la ciudad quería, digamos, ir para adelante, necesitaba mano de obra. Y esta mano de obra les venía muy bien. Los irlandeses, quieras que no, aunque mal, hablaban en inglés. Y aunque católicos, es que resulta que llegó un momento en que eran el 30 o 35% de la población de Nueva York. Y llega un momento también en el que no puedes empezar, no puedes ignorar esto. Y lo que hizo la sociedad Tammany Hall es empezar a ayudar a los inmigrantes irlandeses que venían, porque los alemanes ya habían venido, pero en general a acoger a los inmigrantes que venían y, bueno, pues ayudarles. ¿Ayudarles a qué? A establecerse. Y a establecerse, dándoles pues un sitio donde dormir, dándoles comida. Venían con una mano adelante y otra atrás, porque venían huyendo de una hambruna. O sea, imaginaros lo que eso representa. Se gastarían todo lo que tuvieran en un pasaje para ir a un sitio que tú esperas que sea mejor que donde estás, porque donde estás es que te mueres. O sea, visto desde ese punto de vista, cualquier sitio es mejor.
Entonces, sí, sí, sí. Y vamos, y
si sabes que además es que hace un año se fue el hijo de la Petra, que luego escribió y dijo que, bueno, que aquí al menos tengo esa patata que tú no tienes para comer, pues ya es un sitio mejor. Y chicos, aquí la supervivencia es importante, ¿no?
Correcto. En la película es curioso el desembarco continuo, sí. Y además los números que dan de irlandeses que van llegando todos los días. Gran desembarco. ¿Cómo son bienvenidos, que es a pedradas por los nativos que les están esperando, claro, ahí en el muelle? Y luego, ¿cómo son bienvenidos? Pues por el
Tammany Hall. Por el Tammany Hall,
efectivamente. Y por el ejército, que les pone en fila y les dice, sí, si firmas aquí tienes la nacionalidad estadounidense e inmediatamente, y cuando firmes en este papel ya puedes ir al frente a defender tu país.
Eso es. Pero bueno, eso es mucho más adelante. Eso ya es en la guerra, ya en plena guerra civil, que es 1863. Pero bueno, antes... pues algo que hay que entender sobre la política local, lo que hablábamos antes, ¿no? De la política local de esos tiempos, ¿no? Y es, pues, eso que os contaba antes de que las votaciones, pues, el que más ruido y más votos tenía, ganaba. Pero claro, chicos, aquí vamos a enseñaros la lección número uno el que quiera escuchar, que escuche, la lección número uno sobre política, que decía el amigo Tuit, el alcalde, cuando estaban en plenas elecciones, ¿no? Que llegaba su ayudante y decía, señor alcalde, es que en los distritos, no sé qué, no sé cuánto, se han acabado las papeletas, nuestras papeletas. Y el otro decía, las papeletas no son importantes, lo que importa es quién cuenta las papeletas, así que sigue contando papeletas.
Niños, primero de política.
El que cuenta las papeletas, ese es el importante. Lo cual, tenemos unos ejemplos muy curiosos cerca, con ciertas empresas que se dedican a contar votos y que han sido, curiosamente, ¿cómo diría yo? No saltadas, pero sí...
¡Qué bueno! Qué forma de hilar más curiosa. Sí, sí, sí. Tecnología, ¿no? La tecnología que utilizamos hoy en día es de Indra. Tecnología
sí,
Indra.
Señor. Sí, señor. Lleva contando elecciones desde hace muchísimos años. Mm. ¿Y quién controla ahora Indra? En fin. Bueno, pues...
Volvemos.
Gracias a Dios hay algún control de temas, ¿eh? No es tan sencillo. No es tan sencillo, no. Fuera de bromas, es los sistemas están bien hechos y normalmente lo están. Los controles son razonablemente buenos y, sobre todo, para que estas cosas funcionen, tienes que tener untado a un huevo de gente. Y eso, pues gracias a Dios, hoy en día es muy difícil. No voy a decir imposible porque nada es imposible, pero uh-huh. Es muy difícil. Por lo tanto, oye, ahí sí era posible. De hecho, tenían pues a todo Dios untado. Uh-huh. A ver, lo que le estaba explicando a Alejandro antes era, para que os hagáis una idea, en el juego, los meeples, las bandas, son los pastores y los inmigrantes son las ovejas. Y las van pastoreando de un lado para otro. O sea, los pobrecitos inmigrantes lo único que son una fuente de votos, de soldados, de mano de obra, de masilla.
Lo cual...
En manos de los...
Lo cual ha mencionado el alcalde Tuit infinidad de veces a lo largo de toda la película. Continuamente está diciendo, incluso en unas revueltas, cuando hay un montón de fallecidos, mira la tumba, la fosa común y dice, oh, todos los votos que se han ido.
Sí, la cantidad de votos que estamos perdiendo.
Eso es.
Exactamente. Uh-huh. Bueno, pues otro tema, que este sí que sale en la película, uh-huh. Aquí se puede ver como los mismos, que son las bandas. Estos Gangs of New York.
Eso es.
Pues, de hecho, en los años, en 1840, el consistorio, lo que sería el Tammany Hall, estaba más preocupado por las bandas que por otra cosa. A ver, esto, por cierto, estamos prácticamente equiparando Tammany Hall con ayuntamiento. No había un edificio del ayuntamiento. Había un edificio del Tammany Hall porque siempre ganaban los demócratas en Nueva York.
Ya. Yeah.
Entonces, directamente, Tammany Hall era la sede del gobierno municipal. Hmm. ¿Vale? Entonces, bueno, pues las bandas, que eran, por una parte, políticas, pero eran bandas de delincuentes asociados con
la
política. Uh-huh. Estaréis diciendo, Eduardo, o sea, política, delincuencia, corrupción, ¿pero de qué planeta me estás hablando? Es lo que he puesto en el tuit. Ya sé que estaréis pensando que si vamos a hablar de bandas, delincuencia y alcaldes corruptos, todos estáis pensando en vuestras ciudades. Pues no. Es Nueva York y 1840. Bueno, pues le decíamos que había varias bandas. ¿Las principales cuáles eran? Pues por la parte de los irlandeses, los conejos muertos. Que ya te digo, yo cuando vi la película por primera vez pensé que era una
coña, ¿no? Pues no.
Bueno, no coña, pero vamos, que era inventado.
Inventado.
Luego estaban los nativos, uh-huh. los Bowery Boys. Uh-huh. Los Bowery Boys, que además son... Bueno, los de el segundo protagonista, que es Bill el Carnicero, que son unos tíos que van con unos sombreros de copa alta, van con los colores de la bandera americana.
Sí, sí, sí.
Y son de la zona, por lo visto hay una zona que se llama The Bowery. Es una zona, no sé si pija, pero sí. Los conejos muertos, estos irlandeses, son bandas de Five Points. Five Points era el barrio chungo de la época. ¿Vale? Y era Five Points porque tenía, digamos, cinco esquinas o cinco calles que salían de ahí. Luego, bueno, si veis la historia en la Wikipedia, luego hubo un sexto point porque abrieron una calle nueva y luego se fueron cerrando calles, abriendo unas nuevas, y creo que hoy en día solamente queda, pues eso, es un cruce de dos calles, ya no existe, ¿no? Bueno, y luego, pero había muchas más bandas, pues los Roach Guards, que eran irlandeses, y luego otras que os iré contando más adelante. Y bueno, pues estas son las que en la película pues acaban pegando. Los feos de la chistera, los feos de no sé qué, los muchachos de Jack, los había otras guardias de otros tíos de la parte de los nativos. En fin, que había un montón de bandas, ¿no? Y bueno, pues tan importantes eran que una vez hubo una... En la película hay como una batalla inicial al principio de la peli, pero lo que sí es verdad que hubo fue una batalla como de dos días, el 4 de julio de 1857, que se llamó la Revuelta de los Conejos Muertos. ¿Y en qué consistió esto? Pues básicamente que el día 4 de julio, cuando estaban todos los nativos celebrando su fiesta nacional, pues los conejos muertos fueron a atacarlos directamente a su barrio, a Bowery. Y bueno, pues se montó pues una pelea que duró, por lo visto, creo que decían que estuvieron implicados como 1,000 matones y tal por cada bando, que hubo, bueno, no hubo demasiados muertos para lo que podía ser, porque creo que murieron 8 personas solamente, y eso sí, cientos de heridos, y la policía apenas intervino por una cosa que luego os comentaré, y es que en ese momento estaban la policía municipal y la metropolitana peleadas, pero muy peleadas, tan peleadas como que poco tiempo antes hubo una cosa que se llamó la revuelta de la policía, el mismo año. Entonces los policías prácticamente no intervinieron y dejaron que la ciudad fuera un caos durante dos días. Eso también sale en la peli cuando están en el combate de boxeo y llega la policía a disolver el combate porque es ilegal, las apuestas son ilegales, y entonces el Bill Devacher dice, pero vamos a ver, la policía no va contra los tuyos, coño, que es que esta no es la municipal, es que esta es la metropolitana. Sí. La metropolitana estaba dirigida o la mandaba el gobierno del estado de Nueva York. Aquí siempre está el estado de Nueva York, capital Albany, por cierto, y el gobierno de la ciudad de Nueva York. Entonces, la policía metropolitana, pues el alcalde no manda sobre ella. Entonces, bueno, pues esto luego os cuento también la historia de la...
Sí, sí, esa escena es muy buena. Se aparece, sí, y se soluciona el tema yéndose la pelea de boxeo a los muelles, que es una zona que está fuera de la ciudad y ya no tiene control, ya no está regida por,
sí, sobre una ¿cómo se
plataforma
llama?
Para una plataforma flotante, ¿no? Una plataforma.
Entonces,
flotante,
y ya es sobre una plataforma flotante,
ya no es ilegal la pelea.
Exactamente. Entonces, bueno, pues no, mira, es que justo tenía aquí escrito lo de la famosa revuelta de los policías, ¿no? Y es que lo que decía, la policía era municipal y estaba a las órdenes directas del alcalde, de sus concejales y de su jefe de policía. Entonces, bajo el mandato de Fernando Booth, que era el anterior alcalde, que este es el que, digamos, inaugura el periodo de corrupción más impresionante de la historia de, no sé si de Estados Unidos, pero desde luego de Nueva York, seguro, este lo inaugura con su famoso gobierno de los 40 ladrones. ¿Y en qué consistía el gobierno de los 40 ladrones? Pues en que hizo un consistorio de la ciudad que eran 20 concejales y 20 ayudantes de concejales. Y además cada concejal tenía prácticamente poderes ilimitados sobre su distrito. Por lo tanto, podían nombrar juez de distrito, jefe de policía del distrito y cualquier cosa del distrito, pero incluido dar, ¿cómo se llama esto?, licencias para transporte público, todo, todo.
O sea que es, como alcalde puedes repartir cargos como en el juego.
Exactamente, como alcalde, pero es que esto era como concejal de los 20 distritos,
sí.
Puedes repartir y hacer de tu capa un sayo. O sea, madre, eras como una especie de dictadorzuelo,
claro,
a las órdenes del gran dictador, que es este Fernando Buz, ¿no? Y bueno, y la policía, por supuesto, era un nido de corrupción bastante importante. Y el Estado de Nueva York, entonces, lo que hizo fue promulgar una ley en 1857 por la que la policía municipal debía ser reemplazada por la metropolitana, que estaba controlada por el gobernador. ¿Vale? Y se dio la orden de que se desbandara la policía municipal. ¿Qué dijo la policía municipal? Concretamente 15 capitanes y 800 policías. Dijeron que sí, ven aquí a quitarme tú el... ven a quitarme el cargo. Entonces se negaron. Empezaron con una lucha política entre alcalde, gobernador y todos sus camarillas de alrededor. Empezaron a nombrar y desnombrar jefes de policía, no sé qué. La cuestión es que hubo un momento que el gobernador dijo, mira, ya estoy hasta las narices. Y emitió una orden de arresto contra el alcalde Booth. ¿Vale? Y ¿quién fue a ejecutar esta orden? Pues la policía metropolitana. Y claro, cuando fue a ejecutar la orden, se encontró que había 300 agentes de la policía municipal para impedirlo. Y se montó la de Dios. Porque se montó una lucha entre los del ayuntamiento y la metropolitana, porque los de la metropolitana solamente iban con 50 o 60 agentes. Uf. Y se encontraron 300. Les curraron, la metropolitana se retiró, y al final el gobernador, que tiene mucho más poder que el alcalde de Nueva York, volvió con más policías y con el ejército.
Y con el ejército.
Y que entonces por cierto, Booth,
sí,
que y por que cierto, Booth dijo,
sí, sí,
vale, está bien, me entrego, me entrego. Ojo, que salía a las pocas horas. Pero esta rivalidad que permaneció porque no se disolvió la policía municipal, entonces coexistían la metropolitana y la municipal. Con lo cual, se dice que es una de las razones para que esa revuelta de los conejos muertos se produjera. Decías del ejército.
Sí, que al final es como el hermano mayor que viene a poner orden. También sucede en la película, después de todas las revueltas, los gangs, y entonces te da la sensación de que Nueva York vive en su micromundo, están con sus bandas, están con sus corrupciones, están haciendo su dinero y haciendo sus cosas. Y parece que todo lo que sucede alrededor no les afecta. Pero sí les afecta porque tienes un hermano mayor. Y ya llega un momento que el hermano mayor dice, ya estoy hasta las narices de ti. En este caso, estoy hasta lo que tienes más adelante, que se llama las revueltas de reclutamiento. Y allí también vuelve a aparecer el ejército. Y dice, mira, me da lo mismo la banda A que la banda B que la banda C. Aquí mando yo.
Efectivamente. Y bueno, chicos, pues esto era el Tamanijol. A ver, si luego os pondremos también en el blog un documental muy interesante sobre Tamanijol que llega hasta su disolución en los años, creo que en los años 60 se disolvió Tamanijol. ¿Por qué? Porque siguió siendo del Partido Demócrata. Lo que pasa es que el Partido Demócrata empezó a cambiar y se les empezó en los años 20 y 30, se les empezó a llenar, oh sorpresa, de mafiosos italianos.
Oh. No, ¿really?
¿Really? Entonces ya llegó un momento en el que vieron que no les estaba reportando ningún, no les estaba haciendo ningún favor esa sociedad y tal. Y acabaron disolviéndola, ¿no? Pero bueno, pues eso, para que veáis que las cosas evolucionan y bueno, pues la influencia de Tammany Hall en la ciudad, pues era muy grande, era pues tan grande como que eran los que mandaban en la ciudad. Y este apogeo de ese poder llega bajo el mando de lo que se llama el Gran Sajem. Sajem es una palabra nativa. Y entonces, pues ellos, como por supuesto era para celebrar a este Tamanent, se pusieron nombres y títulos nativos. Entonces el gran cucufato del Tamanihol, pues es el gran Sachem escrito, ¿no? Uh-huh. Y que no era otro que William M. Tweed, o William the Boss Tweed, el jefe. Y es un personaje que francamente es, hay que conocerlo. Este sale muchísimo en la película. No se le da, yo creo, el juego que tiene, pero, bueno, como os decía, os pondremos unos bonitos documentales sobre la vida de William M. Tweed y de este Tammany Hall, que os va, vamos, que es una maravilla. Bueno, pues, oye, que no deja de ser un prohombre de Nueva York. Que lo modificó de pe a pa. Vale, que esto es lo que los amigos de la tortulia decían, que, bueno, robó, pero hizo, ¿no? Bueno,
pues... Es que me alegro que...
Roba, pero hace.
Me alegro que menciones a la tortulia, porque era leer sobre este personaje y dije, este es tortuliano, pero...
Este es tortuliano a tope. Es tortuliano a tope. Sí, la verdad es que podíamos haber hecho...
Bueno.
Programa con ellos para el año que viene.
Eso.
Bueno, pues la historia política de este muchacho comienza adolescente como bombero voluntario en la Brigada 33, también llamada La Broma Negra. Y esto... Lo veréis, lo de las brigadas de bomberos voluntarios. Diréis, ah, qué bonito, bomberos voluntarios. Y no dejaba de ser una mafia controlada por las diversas bandas, que era la leche. Y esto en la película, hay unas escenas fantásticas sobre el tema bomberos voluntarios, ¿vale? O sea, los bomberos voluntarios eran organizaciones de tipo también hermandad, pero que se dedicaban más a la política local que a apagar fuegos. El apagar fuegos era, bueno, sí era una excusa, ¿no? Tenían su camión de bomberos y tal. Y luego, por cierto, te cobraban por ello. Como han hecho los bomberos toda la vida de Dios. Antes, bueno, cuando yo era pequeñito, desde luego era así. Uh-huh. Que en mi casa siempre decía, si se quema la casa, cualquier cosa antes de llamar a los bomberos.
Ostras, no sabía yo esa historia. Vale, vale.
Sí, porque primero entran con el hacha. Y apagan el fuego, pero te destrozan la casa. Y además luego te cobran.
Hoy en día también. No tenía ese concepto yo en la cabeza. Pues no me extrañaría que te dijese, oiga, señora, aquí tiene nuestro... No sé cómo funciona, fíjate.
Bueno, la cuestión es que los bomberos ahora, joder, pues son una cosa que depende de los ayuntamientos y tal, y hacen su trabajo y ole, y menos mal que los tenemos, ¿no? Porque es,
como dice
desde
mi mujer,
luego,
ole el cuerpo de bomberos.
Ese cuerpo.
Ese cuerpo.
Almo es una cachonda.
Sí, tiene su puntillo. Bueno, dale.
Ay, qué bueno. Pues decíamos que además estas brigadas que tenían unas fuertes conexiones con las bandas callejeras y además, claro, un componente étnico y nacional muy gordo. Entonces, bueno, cuando había un fuego, pues estas brigadas voluntarias se presentaban. Y normalmente, si se presenta, porque tenían ojeadores, entonces tenían ojeadores en todos los barrios y decía, oye, que se está quemando la casa, no sé qué. Iba corriendo a avisar a la brigada suya.
Eso es, claro.
Y entonces pues iban, y si llegaban primero, pues se dedicaban ellos a pagar. Si llegaban primero y llegaban luego los otros, se dedicaban a pegarse de porrazos para ver quién apagaba el fuego y quién no.
¿También había una componente de al mismo tiempo que aprovecho y apago, robo un poquito o no ahí estoy equivocado yo?
Dado que estaban conectados con las bandas, pues sí, en la peli se ve muy bien que está eso, joder, pues venga, vamos a entrar a llevarnos lo que podamos.
Sí, bueno, en la peli dicen, esta casa se está quemando. No, pero esa ya está quemada. Vayamos a la de al lado. Y dice el dueño de la de al lado, oye, que mi casa está bien. Dice, ya, pero seguro que se quemará. Y entra.
Seguro que se va, y además le pegan una hostia, toma, sí, pumba. Sí. Y entran a saquearla. O sea,
a saquearla.
Bueno, pues Twiz era, por lo visto, un buen luchador y además con el hacha. Y en temas de política, pues también bastante, bastante espabilado. Por cierto, para que os hagáis una idea de cómo era físicamente este hombre, yo lo que le decía antes a Alejandro es, tú imagínate a Jesús Gil. O sea, era un tiarro muy imponente para la época, medía 1,85 y pesaba 130 kilos. O sea, era una montaña.
Sí.
Este repartiendo hostias debía ser de ojo cuidado, ¿eh? Y bueno, pues a mí es que me recuerda eso a Jesús Gil por las caricaturas suyas, por la cara de cachondo que tenía. Y por eso, pues un tío grande, gordo, que tiene una personalidad muy arrolladora, digamos. Pues este era así, ¿no? Y bueno, pues la cuestión es que destacaba, llamaba la atención y logró colocarse como concejal, lo que se llamaba el alderman, del séptimo distrito en 1852. Y desde ahí empezó a proyectar su carrera. Entonces, le gustaba cosas que hacía. Pues recorría las calles hablando con la gente. Repartía cigarrillos, repartía whiskies. Sobre todo escuchaba a sus electores y era como el padrino y hacía favores. Tal vez hoy no me lo tengas que devolver, pero a lo mejor algún día vuelvo a pedirte que me ayudes, ¿no? Y es que esa figura, claro, a mí me esa política de cercanía, pues al final, ¿qué es lo que hace? Pues te gana un montonazo de apoyo.
Sí, sí, claro.
Que no, sobre todo comparado con si te dedicas a cultivar a clases bajas, no sé qué, que son mucha gente y muchos votos, y que realmente con muy poco los puedes contentar. Joder, pues el tío pues se hizo un electorado, ¿no? Y aparte que era famoso, al contrario que yo, por recordar nombres y caras. Yo soy un manta recordando caras y nombres y por eso nunca podré ser un buen político. Y ni siquiera puedo ser un buen divulgador ni tal, porque es que me olvido, es que ¿cómo se llamaba este tío? Que no me acuerdo y he hablado hace 3 días con él. Bueno, pues este no le pasaba, ¿no? Y además tenía una buena fama de honestidad, lógicamente, y cercanía. O sea, el tío, de entrada tú hazte una buena fama y luego empieza a hacer tus cositas. ¿Vale? Bueno, pues en 1852, poco más tarde de que le nombraran esto, fue elegido como congresista por Nueva York. No, sí, fue como congresista por Nueva York. ¿Vale? Y en 1858... designado por el consistorio de Nueva York de forma directa, porque había 6 miembros electos y 6 por designación directa. Y aquí ya entró de manera... O sea, aquí es cuando entró en la alcaldía de Nueva York, ¿vale? O sea, en la alcaldía a grosso modo, no como alcalde. ¿Vale? Y desde esta posición empezó a montar lo que se llamó el Tweed Ring, o el anillo de Tweed, o un anillo de corrupción, vaya.
¿Vale? El anillo del poder.
El anillo del poder. ¿Y cómo es el funcionamiento? Joder, mucho más chulo el anillo del poder que forjó Sauron que este. Pero este no estaba mal pensado. Porque lo que hacía Twiz y sus canchanchanes era obligar a los proveedores a pagar un 15% de sobreprecio a su anillo. Así de fácil. El 3%.
Eso es poco.
Eso es poco.
Es que...
Eso es de losers, tío.
No sabía cómo traerlo a la conversación, pero lo has hecho perfecto, tío. El 3%.
Pues eso es de losers. 15% sobre precio. ¿Qué quieres? Para poder hacer negocios con la ciudad. Para 1853, ya este tuit dirigía el séptimo distrito por Tammany. Y la Junta también contaba con 6 demócratas y 6 republicanos. Pero entonces lo que hacía Tweed, para que no se le pusieran farrucos, era untar a un par de republicanos. Y con eso ya tenía la mayoría. Entonces este sabía que todo el mundo tenía un precio, y desde luego en esa época todo el mundo tenía un precio. Y bueno, pues otra cosa que hizo fue untar a un juez para que le certificara como abogado, aunque no tenía ningún tipo de estudios legales.
¡Ojo! ¡Ojo! Que no hemos visto
con
esto hoy en día.
Un despacho.
¿Esto suena alguna tesis doctoral?
Bueno, pero ahí no hay, tampoco hay trampa ni cartón, chico, yo qué sé. Ahí no... El que tiene estudios, te gustarán más o menos, pero sí, los tiene, sí. Pero este no, este es... Más bien me estaba recordando, ¿a alguien no le habían dado un máster?
Pues a eso me refería.
Por su cara bonita.
A eso me refería.
Ah, vale, sí.
Me
sí,
llamado
sí,
tesis, eso... pero vamos, que hay tesis doctorales,
sí, no.
Hay máster
es que
por
la
ahí.
Tesis, sí.
Sí, sí, claro. Eso... Que bueno. Cada vez salen más de, no, es que ha plagiado, no, es que ha hecho no sé qué, es que no ha hecho ni la hueva, tío.
Es que cuando, tú no tienes ni la etiqueta de Anís del Mono. Bueno, pues a este le dieron la etiqueta de Anís del Mono y el poder ejercer de abogado por un módico precio, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues montó su estudio de abogados que luego le reportó grandes beneficios. Bueno, pues en el 63 es elegido como Gran Sajem de Tammany y es empezado a ser conocido como el jefe, como boss, ¿vale? Y entonces utilizaba su bufete de abogados para extorsionar, básicamente. ¿Cómo se extorsiona? Disfrazándolo de servicios legales. Entonces, ya sabes cómo funciona eso. Es lo de la mafia y tú me vas a pagar porque yo proteja tu negocio.
Ah, sí.
Ya, pero si mi negocio no corre ningún peligro, eso es lo que tú te crees, que no corre ningún peligro. Es mejor que me pagues esa protección porque es que te va a salir mucho más caro que no que te destrocen el negocio. Que no tiene por qué ocurrir, pero pudiera ocurrir. Bueno, pues esto hacía algo parecido, pero lo disfrazaba de servicios legales. ¿Tú quieres no sé qué? Sí, bueno, pues te voy a hacer una asesoría, que también me suena que últimamente se ha visto que no sé qué país le paga a otro por unos estudios que no se sabe muy bien si se realizó, pues es esto. Sencillo, fácil.
Es que, tío, vaya programa.
Macho, 1860 y no hemos inventado nada.
Qué bien traído, macho. Sí, sí.
Ay, Dios mío, si es que todas estas cosas, joder, como vienen de antiguo, parece mentira que se sigan dando.
Y querida audiencia, que esto no está apuntado, que esto estamos improvisando todas estas conexiones mentales, pero es que te van saliendo, o sea, vas leyendo la historia y te van saliendo.
Por eso odio leer periódicos cada vez más, porque digo, sí, es mucho más divertido leerse esto, hombre. Bueno, pues se hizo nombrar comisario adjunto de las calles, ¿y eso qué era? Pues era un puesto con todo el acceso a los contratistas y a la financiación de la ciudad. Se compró la New York Printing Company.
Hombre.
Que, oh sorpresa, se convirtió en la imprenta oficial de la ciudad.
Uh-huh.
¿Y quién proveía de papel a esta empresa y a la ciudad? Pues la Manufacturing Stationers Company, que también compró él.
Claro. Vamos, este sabía mucho,
Y además, lo que hacía, por supuesto, era... Todos los precios eran desorbitados. Todos los precios que se pagaba por los servicios a esas compañías se pagaban de una manera desorbitada. Es decir, lo que valía 100 lo cobras a 300, porque la compañía te lo cobra a 300 y el ayuntamiento lo paga. ¿Por qué? Porque el alcalde y tal, y el alcalde te firma el cheque y te lo da. ¿Y a quién vas a pasta? Where is the money? Claro. La pregunta que siempre hago, where's the money? Pues al final el money acaba en el bolsillo del dueño de las empresas que cobran esa pasta. Con lo cual, esto también te lo digo, es lo que llevaría a su caída posteriormente, ¿vale? Así que esto es importante como mecanismo, o sea, es súper burdo. Si te fijas, es muy burdo. Pero claro, cuando no hay control ninguno, pues lo burdo funciona. O sea, hoy en día tú eso no lo podrías... O sea, si imagínate que elegimos al alcalde de mi pueblo, al más corrupto que hay, al Tweet 2. Es mucho más complicado hacer esas cosas. Se pueden hacer y, de hecho, se siguen haciendo.
Bueno. Se siguen haciendo. Más complicado, nos metemos en un programa político aquí, ¿eh? Pero seguro que en Twitter nos empiezan a hablar de mascarillas, nos empiezan a hablar de ladrillos, nos empiezan a hablar de contratos de la pandemia y flipas un poquito. Bueno, y aquí sin nosotros mostrar ningún signo político. Pero vamos, que nuestros oyentes seguro que ahora cogen el teléfono y empiezan a decir, nos recuerdan cosas parecidas hoy en día.
Seguro,
claro.
Seguro. Mm. Y bueno, ya sabes que yo estuve metido brevísimamente en política municipal.
Sí, sí.
Y lo primero que hice fue coger y verme las cuentas municipales.
Ah, sí, es verdad, es verdad. Sí, sí.
Y había tenías cosas preguntas. Que decías,
tenías preguntas, ¿a que sí?
Y decías eso de, vale, si legales, pero esto huele un poquito a...
Pues ya ves.
Huele un poquito. Vale que no es, a lo mejor, pues no es una gran... O sea, no es un robo a mano armada como hacía este hombre. Pero esas cosas se siguen dando, por supuesto que sí. O sea, cuando veáis siempre, ¿y esto qué es? No, pues es una cosa que ha comprado la corporación X con dinero que, por supuesto, no le pica porque, entre comillas, es de todos. Y ha comprado un bien A o un servicio A que vale 100 y lo ha comprado por 150. O coño, pero es muy caro. Hombre, ya es que esto es una calidad superior. No lo puedes discutir, pero ahí hay 50 que van a alguien.
Sí, y sí. Bueno, pues... Y simplemente rascando un poquito los números, ¿eh?
Ahora, claro, lo que pasa es que esto era descarado. Porque yo te lo vendo a ti, que tú eres, por cierto, mi esclavo, porque yo te he pagado, la empresa es mía, y luego al final eso es un boomerang. Se va la pasta... Y vuelve a mi bolsillo.
Sí, sí, sí.
O sea, eso sí que no lo vi, gracias a Dios, en las cuentas esas que estuve medio auditando, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, uno de los servicios legales, entre comillas, que aceptó fue $100,000 de aquel entonces, que era poco dinero, de la Eire Railroad. ¿Te suena el Eire?
Yo conozco esta. Sí. De los juegos de
trenes. A cambio de favores. Y aparte, por supuesto, con toda la pasta que iba ganando, se convirtió en uno de los mayores propietarios de inmuebles de la ciudad. Repartía los cargos municipales a sus hombres de confianza. Aquí volvemos a lo del juego, en el que el alcalde reparte los cargos. Lo que pasa que vamos a hablar de un cargo que no viene en el juego, porque el juego solamente se limita al tema político, pero no al tema económico, al tema de... que podríamos hacer una especie de esquema Ponzi, un juego de Ponzi, que consiste en a ver quién roba más del ayuntamiento. ¿Vale? Y entonces el más remarcable es uno que se llamaba Richard Connolly. Y te va a gustar el sobrenombre porque era Slippery Dick.
¡Oh! ¡Slippery Dick!
Slippery Dick. Era como Jimmy Resbalones de Better Call Saul. Bueno, este es Slippery Dick, que fue nombrado interventor general de la ciudad, para que te hagas una idea. Y ya sabes que los interventores generales pues tienen mano en los pagos y en las cuentas.
Claro.
Bueno, pues todo el acceso a las cuentas y el dinero pues estaban en manos de Connolly y de Tweed. Bueno, pues entonces en todo el negocio interesante que estuviera metido el ayuntamiento, Tweed sacaba tajada. Entonces, en palabras de un escritor y periodista de la época, abro comillas, sus métodos eran curiosamente simples y primitivos. No había hábiles manipulaciones de cifras, lo que dificultaba la detección. Connolly, como interventor, estaba a cargo de los libros y se negaba a mostrarlos. Con sus compañeros también controlaba los tribunales y la mayor parte del colegio de abogados. Con lo cual, es cojonudo. No hay ningún tipo de regulación, ni de obligación, ni de transparencia, ni nada. Oiga, que me gustaría ver las cuentas del ayuntamiento. A la puta calle, chaval. Que me dejes en paz. Ya está. Pero las cuentas están ahí. Y además, como dice este, están escritas. Que sí, que le he pagado a este 100.000, que me han pagado 100.000 pavos. O que yo he pagado 100.000 pavos por unos lápices. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? Es que 100.000.
No puedo evitar recordar las mascarillas, tío. Es que estoy jodido. Que este canco está un huevo. Que sí, pero está todo allí. Que está allí caros, todo puesto. Está todo puesto.
A ver, ¿las consigues tú? No, pues te calla la boca. Listo. Que eres un listo. Es que...
Mamma mía.
Bueno, pero el mejor ejemplo, la gran pirámide de Keops de este, del ¿cómo se llama esto? De la corrupción, fue construir la nueva sede del Ayuntamiento de Nueva York.
Claro, ya verás tú.
¿Vale? Verás. Os voy a decir el presupuesto inicial: $250,000. Era dinero. ¿Cuánto se llegó a. ¿Cuánto costó realmente? $13 millones.
¿Cómo?
¿Y cómo? Justo. Pues pagando cada elemento a sus colegas a unos precios absolutamente demenciales y escandalosos. Por ejemplo, a un carpintero por un mes de trabajo, y según ponía en la página donde lo estuve viendo ahí en la Wikipedia, que trabajó muy poquito, dicho por los tíos que estaban por ahí, le pagó $360,000.
Buah, tío.
Cuando el presupuesto inicial, insisto, eran 250.000 para todo el ayuntamiento.
Y para librarte de ir al ejército, eran $300.
$300. ¿Para y todo veas? El mundo decía, ¿pero quién tiene $300? Nadie tiene $300. Bueno, un escayolista le pagó $133,000 por 2 días de trabajo.
Wow.
Que le llamaron, por supuesto, el príncipe de los escayolistas. Además, Tweed compró la cantera de mármol de donde salía todo el mármol para el edificio. También unos precios de absoluta demencia. ¿Vale? Y el estado de Nueva York, viendo que esto se iba de madre, pues nombró una comisión auditora. Y la comisión auditora empezó a auditar las cosas y llegó a la cosa de aquí no hay nada raro, realmente yo creo que está bien. ¿Por qué? Porque Tweed sobornó a toda la comisión. Compró la comisión. ¿Tú sabes esa famosa cita bíblica de pero es que acaso no habrá un justo en la ciudad que permita que se perdone? Ni un puto justo.
Está, o sea, mejor.
Vamos a ser claros. En esta época eran bastante mierdas todos. Eran unos mierdas de mucho cuidado. Porque que ni uno solo fuera lo suficientemente honesto como para decir, oiga, ir al gobernador y decirle, tío, que es que han comprado a todos los demás.
No, pero es que lo extraño es que no se te escape uno.
Claro.
Porque, o sea,
eso es lo que digo, no hay un hombre justo. Que...
No, o no hay uno que se te haya, que te caiga mal y no le untes. O
que si haces las cosas, hazlas bien.
Efectivamente, es que lo hizo.
Y será por dinero.
Es alucinante. Madre mía.
Así que, pues, la comisión nunca llegó a un acuerdo, ni a una conclusión, ni a un nada. Mal no, yo veo esto más o menos bien, normal. Y yo con mi fajo billetes. En fin. Bueno, ¿y hasta cuándo duró todo este cachondeo? Bueno, pues duró hasta 1871. Estamos hablando, bueno, pues unos añitos que se tiró el tío a aquí. Bueno, no tantos.
No tantos.
No tantos.
58.
Del 63. Yo diría 63. Que desde el 63.
Sí,
hasta
7,
el 71.
8 añitos. 8 añitos, sí. Digamos, ni para ti ni para mí, unos 10 redondeando, pero vamos.
Sí, 10 redondeando. Uh-huh. De darse a la gran vida, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues en 1871 falleció uno de los auditores de la oficina de Connolly, el que llevaba los libros y todos los registros del anillo, este del Tweed Ring. Uh-huh. ¿Vale? y mandaron a un interventor sustituto y se les debió escapar. Este se llamaba O'Rourke, irlandés, evidentemente, que estaba asociado, digamos, con el sheriff O'Brien. El sheriff O'Brien era un sheriff, digamos, del gobernador.
Irlandés, ¿vale? Obviamente.
También. Y se debieron dar cuenta tarde porque los hombres de Tweed se dieron cuenta de que había un tío que no era de su camarilla y que tenía acceso a los libros y a las cuentas. Y entonces intentaron destruir toda la documentación. Pero no lo consiguieron. Y O'Rourke consiguió todos los libros. Y ya estamos con el contable. ¡Ay, el contable, el contable!
Otro clásico.
Siempre vigila al contable.
Claro.
Entonces le llevó todos los libros al sheriff. Aparte, se sumó a que la prensa controlada por los protestantes empezó una campaña contra él. ¿Por qué? Porque decíamos que... O sea, se dice que empezó toda esta campaña de los protestantes contra él y de la prensa porque impidió que la orden de Orange, esta que te contaba,
sí,
de los irlandeses protestantes, hiciera su marcha. Y dos días más tarde, en cambio, sí permitió la marcha de los católicos.
Pues no sabe lo que ha hecho. Claro, cagan, cagada.
Entonces, claro, los waspies empezaron a mosquearse. Bueno, pues desde el New York Herald y el Harper's Weekly había un dibujante que se llamaba Thomas Nast que hacía unas caricaturas excelentes de Tweed. Y eran unas caricaturas muy buenas, estas las podéis ver en la página de Wikipedia. Pues que le ponen pues como un buitre, hay una caricatura del anillo de Tweed, hay una caricatura del tío cogiendo pasta, de... Entonces, era muy interesante eso, sobre los desfalcos que hacía. Y entonces llegó a un punto estas publicaciones y estas caricaturas que el propio Tweed dijo que, por Dios, hay que hacer cualquier cosa para parar esos malditos dibujos. Porque no me importa lo que pongan los periódicos, porque mi electorado no sabe leer.
Claro.
Pero en cambio no hay manera que dejen de ver esos dibujos. Entonces estaba desesperado. A ver, sí, vamos a poner... Ah, sí, estamos poniendo... ¡Epa! No, espera, Alejandro, estás ahí. Entonces, pues hacían unas caricaturas muy buenas. Y además es que efectivamente es su cara y tal. Sí, son caricaturas, pues eso, del tío con... Bueno, ese siempre lo ponen con un brillante en el pecho. Y es que llevaba siempre un brillante de 10 quilates en el alfiler de la corbata. ¡10 quilates! Eso es como un pulgar, macho, de como la uña de un pulgar, de brillante. O sea, la leche.
Ya te digo.
Vale. Bueno, pues el Times empezó, además, a publicar... Voy a quitar esto. Bueno, volvemos a esto. El Times empezó a publicar información de los libros que le había pasado el sheriff O'Brien. Y entonces eso lo primero que produjo es que las ratas empezaron a abandonar el barco y mucha gente que empezó a ver o sus nombres o que le tocaba de cerca empezó a largarse con la pasta y todo eso. Y entonces, además, creó algo muy importante, creó una crisis de confianza en los que habían comprado bonos municipales para hacer todas las obras que estaba haciendo en la ciudad y que además Tweed lo había vendido a gobiernos europeos. Entonces, ¿cuál era el problema? Que si los gobiernos europeos de repente veían que los bonos empezaba a fallar la confianza y querían reintegrar esos bonos, y era muy posible, se iba a tomar por saco, se iban a la bancarrota todos los bancos de la ciudad. Y la ciudad. Entonces, lo que pasó es que saltaron las alarmas. Y lo que eran las élites de la ciudad, que no pertenecían a Tammany, se reunieron para establecer una reforma consistente en que se hizo un comité, lo que se llamó el Comité de los 70, que se hizo cargo de las cuentas de la ciudad y además atacaba a Tammany Hall interviniendo toda esa financiación que tuviera que ver con la ciudad y que saliera de Tammany. Es decir, si algo salía de Tamani, si algún duro de la caja municipal pasaba por Tamani, no se autorizaba. Esto lo que pasó, a lo que llevó fue que la mayor parte de los funcionarios y los subsidiados que pagaba Tamani dejaron de cobrar. Y estos le fueron a protestar a Tuit. Y Tuit hizo algo parecido a lo que hizo Ponzi, que dijo, para intentar mantenerlos calmados, sacó pasta de su bolsillo. Pero solamente se gastó como $50,000, una cosa así, que no llegó, no era suficiente. Y también le fueron abandonando entonces Tamani. Y lo que sí permitía el comité era que los departamentos que no dependían de Tamani siguieran funcionando. Uh-huh. Por lo tanto, digamos de una manera pues un poco brusca, pero la gente que estaba en los diversos departamentos pues dejaron de obedecer a Tamani y empezaron a obedecer al Consejo Este de los 70, que estaba mayormente impulsado por el gobernador. Bueno, pues se revisaron las cuentas, se vio que Tuit se había embolsado directamente dinero de contratos de la ciudad, esto salió en la prensa, y al día siguiente fue arrestado. Bueno, hay varias historias de hasta que le juzgaron y tal, pasaron como 1 o 2 años, que pasó por diversas cárceles de lujo.
Ya.
Y se le condenó al final a 12 años de cárcel por culpabilidad en 204 de 220 cargos. Fue enviado a una prisión de lujo, y era una prisión de lujo porque era donde se mandaba a la gente, digamos, por delitos económicos. Estaba en el centro de la ciudad. Tenía un par de habitaciones suyas, tenía un asistente y además le dejaban dar algunos paseos, vigilado, pero por la ciudad, se montaba en su carruaje y le dejaban dar paseos. O sea, era una prisión de lujo.
Sí, sí. Bueno, era oye, pues aguanta 12 añitos y...
Exactamente.
Y sigue, ¿no?
Pero no tuvo la paciencia de aguantar 12 añitos.
Joder.
Y yo creo que además lo hubieran dejado salir antes, pero bueno, con este régimen tan laxo, logró escapar y tomó un barco a Cuba. O sea, se escapó, básicamente sobornó a los guardias y se escapó a Cuba. Entonces, desde ahí se embarcó hacia España. Pero bueno, yo creo que se localizó muy pronto, sabían que iba en un barco hacia España y se mandaron, pues creo que por entonces telegramas ya había, y se pidió su detención y extradición. Cosa que sí que se hizo en cuanto el barco tocó puerto, porque el tío estuvo trabajando en el barco como marinero. Pero claro, en cuanto llegaron a España, al tío le reconocieron inmediatamente, porque las caricaturas de Nast las tenían en el puerto, lo tenía la policía.
Y el tamaño que tiene el señor,
y el tío como para no verlo. Entonces tienes la caricatura y el tío deslumbra una cabeza por encima de los demás, ven para acá, chaval. Se lo llevaron de vuelta a la cárcel. Y ya el tío se empezó a desesperar un poco y le prometió al gobernador de Nueva York que, vale, que sí, que a cambio de pues de que le dejaran salir prontito, que él iba a cantar todo lo que había hecho y dar todos los nombres posibles. Y lo hizo. Y el gobernador al final dijo, pues ¿sabes qué te digo? Que me importa 3 cojones, a la cárcel. Eso le debió joder bastante, porque pocas semanas más tarde se murió de una neumonía en prisión, Tuit. Y bueno, como legado, lo que decíamos, robó pero hizo. Pues sí, robó pero hizo. Modificó la ciudad para siempre. O sea, no solo por el ayuntamiento, sino porque los barrios del Upper West y el Upper East Side, toda la infraestructura de servicios, canalizaciones y tal, la hizo él. Y los barrios empezaron a ir. Se llevó una pasta, pero lo hizo. ¿Vale? También empezó la construcción del puente de Brooklyn. Eso era importante porque, por lo visto, las... ¿Tú te acuerdas dónde había empezado el Comodoro Vanderbilt?
Sí, 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 sí.
Pues en esos los Schooners, los ferries. Bueno, pues esos famosos Schooners de Nueva York, hacía falta un puente, porque es que estaba limitando la entrada de mercancías y de personas y tal. a Manhattan. Entonces, por eso se hizo ese puente de Brooklyn, ¿no? Y el Museo Metropolitano de Arte también se inició bajo su mandato, ¿no?
Ahí está.
Y esto, pues... Entonces, bueno, pues el tío murió, se le enterró ahí en un sitio decente y colorín colorado. El tuit se ha acabado. La corrupción continuó unos años más con otros que llegaron y dijeron, bueno, ya se han olvidado de este, pues yo me voy a dedicar a seguir robando. Pero la cosa fue languideciendo más, ¿no? Y bueno, pues esto es la historia de...
Pedazo de historia, de tuit. Me ha encantado. Pedazo de historia.
Si queréis alguna cosilla más de la película, pues lo que decíamos, Bill el Carnicero realmente existió. Se llamaba William Poole, pero no llegó, o sea, la película hace una especie de
licencia,
una
trampita, ¿no?
Una licencia poética, y es que lo lleva hasta 1863 con la revuelta que hay al final, que son las famosas revueltas del reclutamiento. Pero realmente murió en 1855 a los 33 años. Era muy joven. Y ahí Daniel Day-Lewis no tiene 33 años.
No, además él menciona la edad y tiene 47.
Sí, efectivamente. Y no es cierto. Uh-huh. Entonces, sí es cierto que controlaba a los Bowery Boys,
o sea, los...
y otras bandas de WASP, de White Anglo-Saxons, ¿vale? Que eran los American Guards, los Atlantic Guards, los True Blue Americans y algunas otras.
Que mola mucho porque cuando se desafían, porque había como en la peli sale así como las reglas... O sea, son todos unos desalmados, pero hay un código. Hay un código de desalmados, ¿no? Entonces yo te desafío. Muy bien. Y luego se sientan en un pabellón. En un lado están...
los conejos muertos.
En un lado está un grupo y en otro lado otro grupo, ¿no? El desafiado y el desafiante. Y entonces empiezan a hablar entre ellos.
¿Dónde?
Tal sitio. Armas. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. ¿Pistolas? No, pistolas no. Haces bien, chaval. Y luego empiezan a nombrarse en voz alta qué bandas van a participar en uno o en el otro lado. Entonces empieza el carnicero, están conmigo los American Guards, presente, Atlantic Guards, presente, ¿no? Entonces bien levantan la mano, básicamente.
Sí. Efectivamente. Oye, a ver, el juego, nos estamos pegando navajazos, pero hay unas reglas.
Hay unas reglas.
Para darnos de navajazos hay unas reglas.
Y tú fíjate que luego... Pero eran navajazos, pero sin... O sea, con cualquier arma que encontrases. Vale, pistolas no estaban permitidas, pero se ve cómo cogen una cachiporra, cómo cogen unos mazos, ¿no? Unas mazas.
Sí, o unos puños americanos, o
incluso esta mujer que existió, que se afila las uñas, que tiene un guante de uñas de metal para desgarrarte la cara. Y se afilaba los dientes para morderte y...
Ojo, que estas cosas... Por eso decía que poco nos parece, porque realmente... matar a la gente con armas blancas es más difícil de lo que parece. Cuando no son... Hombre, con una espada, o sea, armas de guerra... no con armas de guerra, sino con armas blancas...
Bueno, pues lo debe ser, porque has dicho tú que en la revuelta esta que hubo, 8 muertes.
O sea, en esa batalla hubo 8 muertos.
2 días de
cientos
batalla.
Cientos de heridos, cientos lógicamente. Pero claro, si te pegan una cuchillada en un brazo, o sea, te iba a decir, gracias a Dios. Gracias a Dios. Cuando ves que a un tío le han apuñalado, el otro día había uno, pues que creo que era en Barcelona, no sé, pues uno que le habían robado y le habían apuñalado y alguien había grabado con un móvil. Y le había pegado una apuñalada en la pierna. Una puñalada en la pierna te deja incapacitado y para defenderte y tal, pero no te mata. Hombre, si te dan en la femoral y tienes una mala suerte horrible, pero normalmente no te mata. O si te pegan una puñalada en la barriga, normalmente no te mata. Las vas a pasar putas, a ver, que no es un plato de gusto, pero y es lo que pasaba aquí. Entonces, claro, pistolas, dices, es que las pistolas ya es otra liga.
Ya.
Claro, lo que pasa es que hay algunas que ves, dices, uno que ibas con una especie de hacha y dices, es que como te pegan un hachazo con eso en la cabeza, vamos, se acabó lo que se daba.
Y bueno, y otras escenas, Bill el carnicero explicándole a Ámsterdam, el protagonista, diciéndole, mira,
¿cómo se mata con un cerdo?
Con un cerdo, ¿dónde hay que apuñalar para matar o herir?
Sí, eso es. Bueno. Muy bien. ¿Qué hora es?
Una cosita importante, porque somos conscientes del tiempo, tenemos un tiempo limitado por nuestros compromisos. Llevamos 1 hora y 40 minutos grabando, Eduardo. calcula, porque tenemos esta historia, no pasa nada que no la contemos, o si queremos la contamos, ¿sabes?
Yo creo que da tiempo. A ver, pues voy a ir rapidito.
Vale. ¿Y qué historia es?
¿Cómo acaba la película? Pues acaba con una gran revuelta, que eran las revueltas del reclutamiento, y en que se ve en la peli. Que se ve en la peli que, pues eso, que van los federales a reclutar a Nueva York, y entonces la gente se queja mucho porque era la primera recluta obligatoria.
Sí.
Hasta entonces todos eran voluntarios, ¿vale? Que era un voluntario que decía, oiga, mire, usted apunte a ese voluntario y comes 3 veces, le doy $20 y le mando al frente. Y digo, va, pues me hace. Pero llegó un momento en el que evidentemente debía faltar tropas y Lincoln decretó pues una recluta forzosa, un draft. ¿Vale? Entonces hubo estas reclutas en 1863. Lo que pasa es que la peli hace un poquito de trampa. Las causas de este levantamiento fueron levemente diferentes, y os voy a contar. O sea, desde... como ya sabéis, pues era... La ciudad, destino continuo de migrantes, la mayoría de Irlanda y Alemania, el 30% decíamos que... no, el 25% de la población de Nueva York era de origen alemán y muchos no hablaban inglés en 1860. Y luego, en las décadas de los 40 y los 50, los periodistas habían empezado a poner muchos relatos sensacionalistas dirigidos a la clase trabajadora blanca, que dramatizaba los males, entre comillas, de la socialización, las relaciones y los matrimonios interraciales. Se empezaron a publicar retratos despectivos de los negros. Insisto, en esta época, los demócratas, y Nueva York era muy demócrata, esto de que los negros fueran iguales, tenían sus pegas. Y aparte que es que el comercio de Nueva York dependía muchísimo del sur. Un montón de algodón que luego salía para otros sitios dependía, o sea, venía del sur.
Claro.
Entonces, la guerra de secesión causó sentimientos muy encontrados. Aunque el estado de Nueva York, evidentemente, estaba de parte de los federales, la ciudad de Nueva York era un poco como era, ¿vale? Y esto de ridiculizaban, entre comillas, las aspiraciones de los negros a la igualdad de derechos en el voto, la educación y el empleo. Había conferencias pseudocientíficas sobre frenología, que tengo un busto de frenología aquí en mi salón y tal, que
me gusta mucho.
Es lo de, en función de la forma de tu cabeza, yo puedo decir qué tipo de persona eres.
Ah, sí.
O sea, tú tienes la típica frente de delincuente. Y nariz de. Y los pómulos te los veo como de auténtico salido sexual. O sea, porque la frenología es así.
Vale, vale.
¿Vale?
Lo primero que te ha venido a la mente. Sí,
muy señor. Científico todo.
Pues ya verás cuando empiezo a hablar de Cameron Díaz y lo preciosa que está en la película.
Bueno, sigo. Entonces, la famosa máquina política del Partido Demócrata, el Tammany Hall, había estado trabajando para inscribir a los inmigrantes como ciudadanos estadounidenses para que pudieran votar. Y además, había habido muchísima recluta entre los irlandeses. La música que hemos escuchado al principio del programa es la de los voluntarios irlandeses,
sí, sí,
que iban al frente. ¿Vale? Entonces, en 1863, con la guerra en marcha, el Congreso aprobó la ley de reclutamiento forzoso para establecer un servicio militar obligatorio porque se necesitaban más tropas. Y entonces, en la ciudad de Nueva York y otros sitios, los nuevos ciudadanos se enteraron de que debían inscribirse para luchar por su nuevo país. Los negros, bueno, voy a decir, los hombres negros, es que no me... Los negros fueron excluidos del reclutamiento, ya que en general no se les consideraba ciudadanos, y los hombres, y por otra parte, los hombres blancos más ricos podían pagar sustitutos, los famosos $300. Entonces, los cargos políticos de Nueva York, incluido el alcalde, estaban históricamente en manos de los demócratas, pero la elección de Abraham Lincoln como presidente de la nación había demostrado que el aumento del poder político republicano a nivel nacional era cierto, era cada vez mayor. Y entonces la proclamación de emancipación de enero del 63 también alarmó a la clase trabajadora blanca de Nueva York, porque temía que los esclavos liberados emigraran a la ciudad y añadieran aún más competencia al mercado laboral. Que hay una frase muy cabrona que dicen en la película, que dicen lo que es que al final lo que un negro hace por $2, antes un irlandés lo hacía por 5 y un inglés por 10. Entonces, claro, esto añadió tensiones a la cosa, ¿no? Había muchas tensiones desde la década de los 50 entre trabajadores blancos y negros en los muelles, donde se competía por puestos de trabajo mal pagados en la ciudad. Entonces, en el 63, los estibadores blancos se negaron a trabajar con trabajadores negros y se amotinaron y los atacaron. Aunque la revuelta empezó en Búfalo. El primer día del sorteo en Nueva York fue tranquilo. Esto, los que no hayáis hecho la mili, no lo sabré, pero lo que sí lo hemos hecho, y además yo es que trabajé una vez en el draft de cuando se sorteaba para ver en qué mes ibas a la mili. Y entonces aquí era lo mismo, se sorteaba a partir de qué apellido iban al servicio militar. Entonces,
eso tiene más sentido, porque en la película ponen todos los nombres en un bombo y van sacando los nombres uno a uno. Y digo, joder, tío, eso no...
Bueno, es posible que lo hicieran así, pero que era un sorteo.
Sí, sí.
Entonces, la compañía esta, de la broma negra, que hablamos antes, fue la primera que atacó a 500, o sea, con 500 personas, montó un tumulto en la oficina del sheriff donde se estaba haciendo la recluta. Pero a partir de este punto, lo que se aprovechó toda la ciudad fue en ir a atacar a los negros.
Eso sí se ve en la película, ¿eh?
Sí. Pero tremendo. Incluido un orfanato para niños negros que había, que lo atacaron también. Y ahí todavía estuvo la policía, que logró protegerlo y logró sacar... O sea, el orfanato lo quemaron, pero lograron sacar a todos los niños que había. Y bueno, pues atacaron a todos los negros que pillaron, sus posesiones, sus casas, etcétera. La revuelta duró 4 días, pues de eso, revueltas, pillajes, saqueos, etcétera, hasta que intervino, ¿quién? Pues la milicia y otras 4.000 tropas que tuvieron que desviar de la campaña de Gettysburg.
Pues lo que te decía, ¿ves? Aquí el hermano mayor llegó de nuevo.
Entonces, que se sepa, en todos estos tumultos murieron 120 personas. Y que se sepa, ahorcaron a 11 negros. Atacaron a muchos más, pero ahorcarlos y tal, o sea, una cosa horrible.
Ya hay imágenes de periódicos, dibujados, de dibujos época. Donde se ve esto.
Sí, a uno, por lo visto, pues no solo eso, sino que además lo ahorcaron, lo mataron, lo quemaron, lo de todo, ¿no? Y como consecuencia de esto, pues la población negra en Nueva York disminuyó a la menor cantidad posible de personas de color desde hacía pues como 40 años, a menos de 10.000 personas, que son muy poco. Entonces, bueno, la recluta terminó los siguientes días, se reclutó a los que había que reclutar, Nueva York siguió apoyando a la Unión y uno de los, la Union League Club, otro club de estos de gente bien de Nueva York, pues ayudó a las víctimas negras de la revuelta. Unos meses más tarde reclutó, equipó y entrenó a 2.000 soldados negros que mandaron al frente y hicieron desfilar por las calles delante de toda la ciudad como testigo, por lo que se dice como 100.000 personas acudieron a ver ese desfile.
Sí.
Y bueno, pues ahí esto es lo que termina, digamos, el...
Y con eso termina la película, efectivamente.
Pero bueno, era para que supieras que esta revuelta es aprovechando que no quiero irme a luchar por los negros, y por la emancipación y por no sé qué, de paso me los cargo.
Correcto.
Y aquí ya no es un tema de demócratas o republicanos, ya es un tema de es que yo soy blanco y el negro me... Pues eso, va a hacer por $2 lo que yo hago por 5. Y que antes hacía el otro por 10.
Y lo que has leído al principio, y el miedo a que te quiten el trabajo y no sé qué, que no tiene sentido. O sea, creo que lo he contado en otro podcast, pero yo nunca, siempre alucinaré sobre ese concepto. Pero en las votaciones para el Brexit, para ver si Inglaterra se separaba de la Unión Europea, los padres de mi amigo indio votaron a favor del Brexit.
Bueno.
Claro, porque dice, no, es que nosotros ya hemos llegado. Razones. No, sí, las razones es que no queremos que venga nadie de la Unión Europea, ni polacos, ni rumanos, ni españoles, ni otros, a quitarnos puestos de trabajo.
Ya.
Así que me quedé alucinado cuando me lo dijo, no, es que mis padres votaron a favor del Brexit. Digo, hostia, ¿qué me estás contando, tío?
Bueno.
Pues ya está.
Por eso que nunca se sabe las razones que tiene cada uno. Y además, insisto, el miedo es libre. Bueno, espera que me he ido. ¿A qué? ¿Dónde estás?
Bueno, pues estabas hablando, por seguir avanzando, estabas hablando, hemos mencionado mucho la película. Lo que has mencionado es el final de la película, lo cual deja muy claro Martin Scorsese que sí, que esto era un micromundo, que podía haber cosas de bandas, que cada uno durante mucho tiempo tuvieron su chiringuito montado, pero al final está el hermano mayor. Está la nación y son los que ponen las reglas y dicen cómo tienen que ser las cosas. A ver, la película es una película del 2002. Ya os digo que yo fui a verla al cine, no salí muy impresionado, me quedé con una sensación rara. Habiéndola visto ahora otra vez, a lo mejor con ojos más adultos o porque estaba más metido en el tema, pues me ha gustado bastante, bastante más. Creo que Scorsese hace un uso de la cámara que es experimental, donde utiliza la velocidad rápida y la velocidad lenta en algunas luchas de estas callejeras. Y me resulta raro lo que hace. A mí no me acaba de convencer. Y la historia a veces me parecía un poco forzada, pero luego me he dado cuenta, por lo que has contado tú, que no era tan forzada.
No es nada forzado.
Eso es. ¿Tú la has visto hace poco, la peli?
Sí.
¿Y qué te gustó? ¿Qué tal?
Sí, a ver, sigo pensando, a ver, no es la obra cumbre de este, pero me gusta que tenga una parte de historia que desconocía y que resulta que es mucho más verídica de lo que yo pensaba.
Sí, hay muchos que lo califican como una de sus las películas de Scorsese más históricamente precisas, ¿vale? O sea que sí lo han comentado varias veces. Yo lo que más he disfrutado de la película realmente han sido los actores secundarios, si te quieres que te diga. Me parece que Liam Neeson, que sale al principio como el reverendo Balón, me encanta el magnetismo que tiene al principio en la película y cómo se está afeitando y se corta ese momento y le da la navaja al chaval y le dice, no se limpia, la sangre se queda en el filo. Ya entenderás por qué. Está súper bien eso. Luego Gary Lewis, que dices, ¿y quién es este? Pues es el padre de Billy Elliot, el mismo actor. Bueno, hace aquí de enano irlandés con una cara mala hostia en toda la película, que acojona más, que a mí me acojona más que Billy el Carnicero, que está actuado por Daniel Day-Lewis, que ahora hace, que es un malote fantástico. Yo creo que queda, lo hace súper. Lo que pasa que tú y yo somos de la opinión de que Daniel Day-Lewis a veces se pasa un poco de frenada, ¿no? En la actuación.
Efectivamente.
Y me queda a mí esa sensación de que se pasa de frenada, pero aún así, soberbio. O sea, que sí, que hace de malote chulo. El protagonista es Leonardo DiCaprio, que hace de Leonardo DiCaprio. Todos sus gestos y todas sus cosas,
a mí me gusta.
Sí, es que nos ha acostumbrado, el tío lo ha hecho muy bien. O sea, nos ha acostumbrado a sus gestos y a su no sé qué. Entonces todos happy. La protagonista femenina es Cameron Díaz, que me sorprende mucho, no me acordaba. Yo, y claro, no me acordaba, pero guapísima, porque esta es la época en la que está, bueno, guapa, guapa, guapa. Y además, no solo eso, sino que yo creo personalmente que actúa súper bien. Y luego hay un... hay otro personaje que es el alcalde, el boss suite, el del que has hablado en todo este programa, que está, el actor es Jim Broadbent, que es el maestro de ceremonias en el Moulin Rouge. Y dices, wow, qué personaje, aquí haciendo del boss suite y en el otro de maestro de ceremonias, lo clava, que otro, por eso te digo que los secundarios a mí aquí en esta peli me molan un montón. Y luego está Brendan Gleeson, que hace de irlandés gigante vestido de rojo, él es pelirrojo, es el que le eligen sheriff luego más adelante, y en que comete el gran fallo de que nunca hay que darle la espalda a William el Carnicero, que claro, eso es de primero de...
De primero de malo.
De malote, tío. ¿Cómo le das la espalda a otro malote? Pero bueno. Sí. Entonces, ya te digo.
Pues sí, chicos, echarle un vistazo a la peli y ahora entenderéis mejor las cosas que salen en ella.
Correcto.
Y vale, oye, ahora sí que tengo ya de tiempo el justo.
Te
si quieres, apremia, vamos,
¿no?
Directamente.
Te apremia el tiempo. Muy bien.
Pues a ver, pon la música de que hemos jugado en las últimas semanas.
Ok, pues nada, si quieres empiezo yo y así te doy un poquito de descanso. Tengo apuntado, déjame que baje y lo te leo por aquí. Pues mira, por no repetirme contigo, aunque tú eres mi best buddy para jugar y siempre parece que hemos jugado todo igual. Entonces, una partida de Age of Empires 3. Super juego, me encantó.
Sí.
¿Me encantó?
Muy divertido.
Divertidísimo. Además, la historia bonita de este juego es que lo compré en esa época en que me compraba un montón de cosas, cuando empecé en los juegos de mesa. Es un gran cajote que ha estado allí en el armario durante años, fácilmente 12 años, sin ser jugado. Lo jugué una vez, pero lo jugué a dos, entonces era un rollazo. Lo jugué una segunda vez a tres y era un rollazo. Y me lo llevé al club y nos lo pasamos, que éramos cinco.
En
¿no?
el club siempre encontrarás...
¡Buah!
Voluntarios para estas mierdas.
¡Qué juegazo! Un euro con un poco de sabor así temático, poquito, ¿sabes?
Sí,
ya está. Pero que te permite rolear un poco y que te permite fastidiar un poquito.
Y como el juego que hemos hablado hoy es de chinchar al otro, a los otros permanentemente.
Eso
y
es.
Mayorías y controlar los sitios y tal.
Y eso en el Club Héroe nos mola mucho. Entonces, muy divertido, muy divertido. Luego, también he jugado contigo y con...
Bueno, sí, cuenta tú el Acquire si quieres.
Bueno, luego
en la sesión que hicimos al Reino del Norte.
Nos fuimos al Reino del Norte, otro finde, y allí estuvimos, nos juntamos con Miguel de Entre Meeples y el otro Miguel de Reino del Norte, Mike. Mike el Mentat o Mike el que siempre gana, da lo mismo lo que ponga. Y entonces allí nos echamos un American Rails, ya lo conocía yo de las jornadas CLC, es el Cub Rails, que sustituye a todos los Cube Rails que podáis tener en casa. Si te queréis quedaros con uno, un juego de estos que llaman Windsor Games o juegos de cubitos y trenes.
A mí me gustó mucho. Sí.
Tuvo un final en que ya parecía que estaba todo hecho, ¿no? Y entonces, pero yo creo que es un defecto
final,
que tienen los Cube Rails.
Pero sabiéndolo, esto es lo que hay, amigos.
Pero, oye, que dos hojitas, ¿eh? Y que os lo expliqué en 10 minutos. Y la partida hora y media. Y muy divertido, muy bueno, el apuntaros, American Rails. Y luego el Adquire, pues otro que jugaste tú en otras CLCs, parece que estás formada.
Sí, otro que me enseñó Gizmo.
Que nos enseñó Gizmo. Un juego
de 1964.
De Francis Thresham, que es del dios. Es un crack. Tú tienes una versión muy chula, con bastante plástico, que es la, no sé si es la última versión, pero bueno, que esa está bastante bien.
Bueno, o
la
penúltima, creo que es una 2000, de estas. O del 2007.
Yo me he comprado la guarra, la que cuando la veas vas a flipar. O sea, es todo cartón, no tiene nada de plástico.
Bueno, a ver, este tiene plástico, podría haber tenido cualquier otra cosa. Sí, cierto es que el juego es...
Pero el juego es una, vamos, una maravilla. Y cuando juego es del 60 y... ¿Cuándo? 64, has dicho. 4. Y todavía se sigue jugando, ¿qué quiere decir? Y que el juego es bueno. Y se sigue editando, solamente hay una respuesta: el juego es bueno. Entonces ya sabéis, si tenéis la oportunidad, echaros un Acquire porque no os va a defraudar. Tiene un punto, ¿a quién le gustará? A los que le gusta un poquito el juego, ¿cómo dirías? ¿Económico? ¿Teníamos un poquito que tiene que gustar?
Es que no sabría decirte.
Sí, fíjate.
Es porque es de comprar acciones, modificar su valor en función un poco de la suerte que tengas con unas fichas que te van tocando.
Hand management sería por las fichas que te toca. Investment, efectivamente, por dónde veo que va creciendo la ciudad y dónde me interesa poner mi dinero.
Sí, ¿en qué compañías creo que va a haber futuro.
Eso es. Market, porque va cambiando el precio de la compañía según se vayan fusionando las empresas y poco más.
Venga, pero vamos, muy aconsejable el juego.
Ya te digo. Eduardo, ¿tú qué has jugado?
Venga, yo las voy a mencionar solamente porque tampoco... Bueno, seguimos con esta campaña de Vietnam, que veo que está por aquí Kurnat, o sea, Juan.
Y Juan, le tienes loquito, ¿eh? Es que Juan cuando se mete con un tema, se metió con los trenes, y trenes. Ahora está con el Vietnam, y vamos, no hay otra cosa en su vida.
Me vienen a secuestrar a casa, a la mínima.
Ya te digo.
Ya he contado todo lo que tenía que contar en Vietnam. A la siguiente. Y además podéis ver nuestros vídeos en Abuelos Cinematic Universe, que íbamos contando cómo va la campaña.
Eso es.
Venga, la cual está. El gira y stand. Por fin terminamos nuestra partida. Al final ganó el Papa, Juan Luis. Sí, se le...
Y tú tuviste tu...
En una remontada, macho. Yo tuve dos match balls.
Match balls, pero nada, ¿eh?
No hubo manera.
Y remontar.
Claro, me pongo en matchball y los cabrones no quieren que me gane.
Es que lo que demuestra que en todos estos juegos, si sacas la cabeza demasiado pronto...
Ya, pero no puedes hacer otra cosa. Dice que, Eduardo, como no menciones The World at War Europe, te va a canear Gonzalo. Ya, pero es que este todavía no lo he jugado de verdad. Me lo he puesto, he estado aprendiéndolo, pero me falta ponerme con él. Y además ya te digo que es que quiero hacer unos vídeos del juego.
¿Pero ese es el de los Santa Cruz?
Sí.
Coño, ese como no me invites a jugar a eso, es que estoy... O sea, sabes que lo tengo allí.
Vale.
Necesito jugarlo.
Te lo contaré.
Sí.
No problem.
Vamos.
Vale, y luego estuve jugando con el otro grupo de los Repúblicos de Roma, pues al República de Roma.
Claro.
En verano.
Al anual.
Mi República de Roma veraniega anual.
Uh-huh.
Juegazo.
Por cierto, chicos.
Tomad nota, porque es posible que hagamos un programa del República de Roma, pero diferente. Vamos a hablar de estrategias y vamos a hacer la de Bill el Carnicero. ¿Dónde apuñalar? ¿Para hacer daño o para matar?
Mandarnos, ponernos tweets. Si os interesa el tema y os pone cachondos, ponerlo en Twitter, esperando el programa o algo así. Así nos vamos enterando nosotros, ¿sabes?
Sí, eso y vamos moviendo el asunto.
Uh-huh. ¿Hay algo más que tengas ahí que mencionar?
No, nada más.
Vale, algo súper importante, y ya que tenemos a 9 personas en la audiencia, pero supongo que alguien... a lo mejor hay más por detrás. Señores, que sepáis que todavía está abierta la jornada de puertas abiertas en el Reino del Norte hoy. O sea, que si ahora termináis el programa, cogéis el coche, os vais a Alcobendas y allí, en el Reino del Norte, os recibirán con los brazos abiertos para echaros una partida a lo que sea. Y así veis el club, ¿vale? Uh-huh. O sea, que Reino del Norte en Alcobendas.
¿Algo más? Pues nada más. Pues nada, si te parece, lo vamos dejando.
Lo vamos dejando.
Que yo tengo que irme corriendo a otros menesteres.
Pues hay que dar las gracias a aquellos que habéis estado conectados, de verdad, sí, que muchas gracias por estar,
muchísimas gracias,
por estar allí. Y bueno, pues aquí está otro programa y por mi parte, adiós, Eduardo.
Muchísimas gracias a todos por estar ahí y bueno, a los que nos enseñan estos juegos tan bonitos, pues por enseñárnoslos. Así que muchas gracias a todos. Adiós. Mana mana.